todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. De nuevo sonando nuestra sintonía puntuales, más o menos puntuales, a eso de las 11 de la mañana. Como suele ser habitual los sábados en esta segunda edición del programa. Así que dos horas por delante, que van a estar ocupadas básicamente pues por tres contenidos. O tres o cuatro, porque ya sabemos que hay uno que es fijo los sábados y que no suele fallar. Que es doble, que son es la doble sección de noticias y de efemérides, que en el día de hoy tendremos enlatada, debido a que Sergio no podía estar con nosotros en directo y bueno, pues lo hemos hecho de esta manera. Aún así, no van a faltar los contenidos habituales, es decir, un repaso a la actualidad, en cuanto a lanzamientos, en cuanto a noticias y bueno, contenidos que ha ofrecido nuestra música en estos últimos días. Y luego, por supuesto, pues un repaso a las efemérides de esta semana en la que nos encontramos. Y luego tendremos dos entrevistas muy, muy recomendables, porque tenemos a dos grandes bandas en dos estilos diferentes, ambas viscerales, pero en estilos completamente dispares. En primer lugar, estaremos charlando con Knives, que nos estarán presentando su nuevo trabajo discográfico de apropiadísimo título llamado Collapse. Con ellos estaremos charlando casi, casi ya mismo. Y otros vizcaínos que nos visitarán en la segunda hora serán Ratzinger, que nos vienen a presentar su sexto trabajo, Tengan Cuidado Ahí Fuera. Así que no perdemos más tiempo, porque por supuesto, y una de las cosas fundamentales en este programa es que haya recorrido y espacio para que nuestros invitados estén a gusto y que siempre son, a mi modo de ver, pues lo verdaderamente interesante, un programa de música que se hable precisamente de música y de los entresijos de las bandas. Así que no perdemos más tiempo y directamente empezamos a escuchar la música de Knives, empezamos a escuchar este nuevo trabajo y me quedo para arrancar con este Obey the A dentro de este Collapse. Hoy Knives, primeros invitados aquí en La Mirada Negra. Bueno, pues un buen ejemplo de lo que se encuentra en este arsenal sonoro llamado Collapse y que es el nuevo trabajo de Knives y que desde luego si os gusta el death metal de tinte sueco con esa tesitura un tanto cafre y de un sentido muy clásico y transmitiendo una decadencia tremenda sobre la actual civilización o sobre el estado del mundo actual, pues son las coordenadas en las que se han venido moviendo desde que, bueno, pues nosotros tuvimos ya oportunidad de charlar con ellos, con aquellos anteriores trabajos, con The Black Snows o con Superior en Status Spiritualitatis, y ahora en este Collapse, pues siguen esa misma tesitura, pero si cabe, pues bueno, siempre avanzando, ofreciendo un puñado de canciones de verdadero nivel y con algún cambio en la formación Y sobre todo ello, y sobre este nuevo disco, pues vamos a estar charlando con la banda, la que tenemos aquí casi al completo, porque el único que nos falta es Ander. O sea que le mandamos un saludo, pero tenemos por aquí al resto de la banda, Gorka, Asier, Endika y Peter. Muy buenas, ¿qué tal?
Pon
el micro mirando hacia ti, Gorka. Mira, enfocándolo hacia ti, unidireccional. Bueno, pues encantado, no me he equivocado, ¿no? En los nombres, ¿no?
Perfecto,
sí, sí.
Ponlo así, me ha retado. Si algún día, lo he dicho alguna vez, que aquí algún día vamos a retransmitir en directo la muerte de algún micrófono. Bueno, pues oye, gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Y enhorabuena por este disco que se editó hace ya algunos meses, a principios de este 2021, donde creo que habéis dejado un resultado fantástico, que a mí no me sorprende, sabiendo la calidad, la experiencia que también hay en los componentes, pero sí que es verdad que, bueno, en el periodo que nos encontramos tan complicado y luego con algún cambio de formación de por medio, pues creo que es importante el nivel que se refleja en Collapse, así que enhorabuena.
Bueno, es que ricasco.
Te lo agradecemos, sí.
Bueno, pues verdaderamente sincero y un trabajo que, como digo, confirma lo que es el estilo que ya habéis asentado desde el principio, ese death en marca sueca con un espíritu más cafre, gamberro, rockero, podríamos decir, entre un poquito, ¿no? Por esa onda, muy en la onda en Tombez. Y más o menos ahí es donde os asentáis y donde os sentís a gustos y vuelve a ser un disco en esa línea fantástico.
Sí, sí, desde luego. Es un poco lo que buscábamos. Quizás en este disco ya hemos conseguido reafirmar un poco esa línea que estábamos buscando desde el principio. Los primeros discos pues se pueden tomar un poco como el camino, ¿no? Al llegar a este, el siguiente será otra cosa, pero bueno, más o menos sí parece que hemos marcado una línea y estamos muy a gusto, además todos los componentes con el resultado.
Y además, como digo, es importante porque venía con un cambio en la formación clave, ¿no? El puesto de vocalista siempre es delicado. Y en este caso Ina, no sé si llamarle Ina, Vlad Karapul o Ian Mason, depende de donde lo mires vas a encontrar. Pero bueno, Ina es como le conocemos todos. Y en un momento dado, bueno, pues salió de la banda y ya desde 2018 venís trabajando con Peter, ¿no? Y es importante que con ese cambio realmente el estilo no se resienta, ¿no? ¿Cómo ha sido ese cambio de vocalista? ¿Algo muy, muy delicado en la banda o se llegó a tomar de forma natural dentro de lo que cabe?
Quizás el propio Peter te puede dar cuatro pinceladas.
Peter, procedente de Black Ocean Windows, vamos, otro que no viene sin experiencia, ¿no? A la banda. A ver, Peter.
Pues sí, no.
A ver, digamos, el primer contacto fue bastante instintivo, natural, porque necesitábamos un cantante cuando Ina dejó la banda para cubrir unos conciertos que teníamos apalabrados, conciertos que al final no pudimos dar por otro tipo de circunstancias y porque también al final nos atropellaba un poco la situación. Pero ya conocimos a Peter, que vino al local y desde el primer momento pues hubo muy buena química. Él vino con mucha fuerza, muchas ganas, ya con las parte de las canciones aprendidas, y bueno, pues eso facilitó mucho las cosas para que luego se integrase en la banda.
Y que entrara en un estilo que es diferente al de Black Ocean Windows, porque esa parte más rockera que tenéis, está claro que, por ejemplo, Ina con The Wizards la puede tener un poco de forma más natural. Él venía de una onda más metalcore, ¿no? Con Black Ocean Windows, un estilo más moderno, y sin embargo ha sabido captar muy bien lo que es ese espíritu vuestro.
Sí, o sea, al final las influencias que tengo son muy variadas y la diferencia más significativa entre los discos anteriores puede ser un poco que en la voz no queda tan reflejado ese toque rockero, porque sí que es algo que yo no he llegado a trabajar, siempre me he centrado un poco más en voces un poco más extremas. Y bueno, ya venía de un rollo más hardcore punk con Kraut, que fue donde coincidimos Knives conmigo allí. Y bueno, pues era un poco buscar entre todas esas influencias, todos esos géneros, pues un poco qué puede encajar sin que Knives pierda su esencia y algo que pueda añadir o darle un color distinto, algo nuevo al disco. Y un poco
hay que tener en cuenta también que tuvo que amoldar al final su voz, su manera de cantar y todo al estilo de Ina, porque la verdad es que estuvo un montón de tiempo que no teníamos temas nuevos y la verdad es que él se lo curró y bueno, luego ya empezamos a hacer temas nuevos en los que él ya participó activamente, incluso componiendo musicalmente también, y claro, ahora ya está encantado, eso creemos.
Sí, sí, eso también fue
más le vale.
También fue un reto el adaptar un poco cómo eran las canciones con Ina y cómo pueden ser conmigo sin que sea algo completamente distinto, y que cuando escuches el Superiorem o el Black Snooze y luego nos veas en directo no sientas que haya una diferencia abismal.
En estas nuevas entiendo que ya con el tiempo que estabas en la banda ya has aportado lo tuyo también, ¿no? Lo que son los nuevos temas, ya los de este Collapse, sí que tienen ya tu sello dentro de la formación.
Eso es, sí, sí, o sea, literalmente están desarrollados en función a cómo iba saliendo en el ensayo, lo que iba trabajando con las voces, y luego pues dejar plasmado en ese momento, que igual en el próximo CD será otro, algo distinto, porque al final en la grabación captas un poco ese momento, que cómo te pide el cuerpo, lo que te pide. Y
uh-huh. Bueno, y también hay una cosa que yo le achacaba mucho a Ina, el tema de la visión decadente un poco del mundo, ¿no? que tenéis Knives. Yo solo achacaba un poco a él, ¿no? Por su, un poco su personalidad, lo que lee normalmente, ¿no? La forma en la que él se expresa. Pero está claro que va más allá de eso, ¿no? Que eso sigue también presente en el grupo y en este Collapse, ¿no? Que de la visión está del mundo, que hacéis, vamos, la banda sonora perfecta para un mundo en ruinas o en constante destrucción.
Sí, sí, es verdad. Además, Ina, es innegable que además tiene una facilidad muy grande, y la tenía en el mismo local, para poner letra a nuestra música muy rápidamente. Casi se podría decir que escuchaba la música y le transmitía algo que ella quería decir. Lo hemos tenido que trabajar de otra manera, en este caso, pues quizás porque no tenemos ese chorreo el resto de los componentes, pero bueno, entre todos hemos conseguido plasmar un poquito lo que queríamos. Las líneas, como decía Peter, pues son diferentes. No es Ina, por ejemplo, siempre quería acabar su frase y quería decir todo lo que quería decir, pese a la música en algún caso, ¿no? Aquí igual hemos sido un poquito más lineales y hemos utilizado la voz como un instrumento más para que casase más con la música. Más lineal en algún caso quizás, pero también quizás más efectivo en otros casos.
Pues bueno, lineal, la verdad que el disco tiene de todo, ¿eh? Lo escuchas y es súper trepidante, cambiante, sorprendente, no te permite un momento de relax, porque nunca se sabe por dónde puede salir el grupo, ¿no? Y domináis una amplia faceta dentro de lo que es un caos, pero un caos en el que os sentís muy a gusto.
Sí, yo creo que es la mezcla de, o sea, quitando la idea primigenia de lo que podía ser Knives, cuando indica que es el que tenía pensado empezar a hacer algo más rock and rollero de los proyectos en los que había estado antes, yo creo que hemos acabado siendo una mezcla de cosas y de estilos que nos gusta tocar y escuchar. Entonces pues ha ido derivando, y pues sí tiene sus partes más punkies. En este disco hay incluso algún toque más black metalero, algo más hardcore, no sé, hemos probado, bueno, en el último tema, por ejemplo, en Beñates, como voces habladas o cantadas, sí, que no habíamos hecho hasta ahora, y mientras, ya lo hemos hecho alguna otra vez, mientras entre dentro de lo que nosotros consideramos que es nuestro universo o nuestro estilo, no vamos a renunciar a probar cosas.
Más black metalero, a mí me parecía que iba a ser cuando escuché la forma en la que entraba Martyrs, con la colaboración de Eol. Luego sí que es verdad que el disco ya va evolucionando, ¿no? Pero sí que es verdad que ese inicio podía dar lugar a eso, a pensar que igual la banda había evolucionado más hacia ese black metal, y además contáis con esa colaboración, que contándonos un poco de cómo surge esa entrada, ¿no?, a lo que es el disco.
Pues el tema lo teníamos, bueno, el tema estaba ya hecho y estamos barajando diferentes opciones de intro, desde voces habladas o leídas o algo más instrumental y demás. Y no sé, en el local creo que se nos ocurrió, comentamos entre Indica y yo, oye, pues hablamos con Eol, que es amigo mío de toda la vida, somos de Eloy los dos, entonces bueno, nos conocemos hace 1000 años y ha estado en 1000 proyectos y siempre alrededor, y ha sido una forma muy fácil de contactar con él, y vamos, que en 2 días nos mandó diferentes opciones para poder hacer voces, y le decíamos, bueno, pues algo más espacial, algo más tal, y luego fue colocarlo perfectamente, y vamos, en ese sentido ha sido súper súper fácil.
Y luego hablabas del último tema de Beñat, que así lo has pronunciado tú, está escrito de una forma un poco así, no sé, no entiendo, yo es que soy muy, muy inculto igual con esto, y no sé en qué idioma está escrito esto, ¿no?
No, estate tranquilo, porque es a propósito.
Está hecho a propósito, vale, digamos que hemos
jugado con la fonética de Beñat,
eso es,
como un nombre, pero lo hemos escrito de una manera un poquito, pues, que parece, no lo digo, pero bueno, inventado, absolutamente inventado.
Totalmente inventado, ¿no? Pues bueno, y es un tema también que llama mucho la atención, no solo porque sean partes más habladas, sino porque también el registro es más limpio y es más, y realmente es más punk, es como un tema punk,
sí,
netamente punk, vamos, y por supuesto que con ese, que nos escuche solamente ese tema, no va a saber realmente lo que hacéis, ¿no? En conjunto. Un tema como muy extraño, ¿no?
Sí, pero yo es parte de nuestra impronta, ¿no? En nuestros discos siempre o casi siempre hemos solido dejar una intro, un interludio, algo que se sale un poquito del resto del disco, que quizás no tiene por qué ser ni siquiera ejecutado luego en conciertos, uh-huh. pero que creemos que le da una buena salida al disco o nos casa con todo lo demás que hemos hecho. Y en este caso, Beñat casi nos ha sorprendido después también el propio resultado y el efecto que tiene la gente, porque de contar con ese tema salida, etcétera, pues hay gente que se fija muchísimo en esa canción. Sí. Tú en un principio piensas que no va a ser así, sino que el núcleo del disco va a ser lo potente y lo que se va a fijar la gente, pero bueno, son cosas que al final quedan.
Hay que tener cuidado con este tipo de temas un poco extraños y que a veces, entre comillas, que hace algunas bandas lo meten como algo extravagante o un poquito de broma, ¿no? Aunque no sea una, no es que diga que Beñat sea una broma como tal, pero sí es un tema que puede ser hasta, no sé, que en un momento dado hasta podían entrar dudas, ¿no? Si meterlo en el disco, que no sé si lo habéis tenido o no. Siempre desde el principio.
No, porque la selección, digamos, la criba ya la habíamos hecho anteriormente a entrar al estudio. Sí, hubo algunos temas que quedaron fuera, no se grabaron, pero teníamos claro que íbamos a hacer eso. No sabíamos el resultado final. Las voces...
Sí, la voz quedó, se hizo ya, se decidió un poco más. La idea fue básicamente Gorka, que lo planteó.
Sí, además las voces se grabaron de una manera muy, muy crudo, ¿no? O sea, fue... Peter no tenía nada preparado. Grabamos la música, no los demás, y cuando le tocó a él, sin haberla trabajado nada, casi sin haber hecho nada, se pegó toda la parrafada. Le dimos un par de vueltas y la verdad es que nos gustó cómo quedó, porque encajaba súper bien con la música, la manera de echar los párrafos, y yo creo que estamos todos súper a gusto, y eso, y que a la gente, haya mucha gente que le está llamando mucho la atención ese tema.
Claro, por eso digo que hay que tener mucho cuidado, porque luego el tema que menos te esperas es el que más le gusta a la gente y no hace más que pedirlo. Tengo muchos casos de grupos así, metimos este tema así como un poco de como rareza y resulta que ahora es la que más le ha gustado a la gente, y a veces no tiene ni que ser ni la más compleja a nivel compositivo, ni la que tiene más detalles, sino que a veces incluso es hasta la más sencillona, ¿no? En algún momento. Y luego te condenas a ello, cuidado.
Sí, sí, desde luego. Además, tal y como ha dicho Gorka, Peter clavó en una toma esa línea de voz. Y de hecho, él era el primero en tener dudas y decía, no tío, yo tenemos que repetirlo. Y los demás, desde fuera de la cabina, estábamos con los ojos abiertos diciendo, pero ¿qué ha hecho, tío? ¿Sabes? O sea, qué guapo queda esto, ya así no vamos a tocarlo más.
Eso es, cantado o hablado en euskera, también con esa que igual no sé si también el tema de la utilización del idioma. Habéis hecho ese guiño, pero también habéis hecho un tema diferente. No sé si también el propio idioma en sí os llevaba más a que tuviera esa tesitura o por qué un poco se...
Es que la propia estructura del texto y la letra, viene a ser para nosotros como una especie de verso o bercho, ¿no? En euskera adaptado, no tiene por qué tener esas rimas consonantes, pero es una especie de canto o poema nuestro propio que hicimos. No tiene mucho sentido a veces entre párrafo y párrafo, pero tiene un global bastante potente. Uh-huh.
Bueno, y la temática de los discos, como siempre, se respira mucho amor, ¿no? Dentro de las obras de Nice, ¿no?
Hipismo puro.
No sé, esa visión, ¿no? Que además va muy acorde con la portada, que yo creo que es un trabajazo todo el conjunto de lo que es el disco, desde que empiezas a ver la portada, que me parece impactante y que creo que refleja muy bien también lo que es el contenido. Está claro que optimistas, no sé si sois, de cara a la sociedad que nos viene o a la que tenemos ya encima.
Tampoco nos vemos muy fuera de lo que es la realidad actual. El mundo no es bonito, no es bastante duro y la gente sufre en mayor o menor nivel. No, nosotros somos unos privilegiados, me refiero a casi todos nosotros los que estamos por aquí, pero el mundo es feo, el mundo, y hay que cantarle tal y como es. Y esto no es ni una doctrina ni nada, por decirlo, es nuestra visión, es como lo sentimos y es lo que nos hace expulsarlo y sentirnos bien con nuestra música.
Eso es, no es dogma. Es,
no,
es
para nada.
Y además también hay que tener en cuenta que es arte y que lo que se refleja en una obra igual no tiene que por qué ir en consonancia con luego la personalidad que vosotros tenéis, ¿no? Quiero decir,
para nada.
Que hay veces que la gente también mezcla ambas cosas. Y bueno, y también hay gente que hay que decir que se lleva el personaje a la vida real también, ¿eh? Un poco... He visto de todo.
Bueno, es muy lícito, es una manera de vender también, al final, hacer esa creencia, ¿no?, de lo que estás haciendo y de lo que haces. A ver, y creemos en nuestra música, creemos en nuestras letras, pero no van a dominar nuestra vida de alguna manera.
Por supuesto, refleja algo que por supuesto es real desde un punto de vista, pero está claro que luego está el mundo de fuera, ¿no? Que a veces hay que diferenciar un poco, y sobre todo lo digo porque a veces en la música no pasa como en las películas, ¿no? Que me parece que le hace, por ejemplo, daño a grupos como vosotros, ¿no? Que hay gente que me dice, ¿no? Siempre, joder, en ese programa de radio tuyo pones a gente que parece que la están torturando y tal. ¿No? Y digo, a ver, digo, ¿por qué puedes ver una película de terror y te resulta agradable? Y sin embargo, el tema musical pues se ve un poquito diferente y parece que música como de este tipo, ¿no? Un poco más extrema, como que tiene que ir destinado a un tipo de persona como muy concreto, ¿no? Cuando luego, sin embargo, en el ámbito del cine o incluso de la pintura mismamente, ¿no? Hemos visto cuadros que lo que reflejan es dolor, es angustia, y sin embargo la gente lo entiende de otra manera que la música, en fin. Bueno, vamos a poner algún tema más del disco, y seguimos charlando un poquito con vosotros. ¿Cuál queréis que pongamos? Yo he empezado con Obey. Y hay, bueno, cualquiera va a estar bien, pero...
Pues sí, Worth It.
¿Cuál me has dicho?
Worth It es el cuarto tema.
El The Unknown.
No.
Hanfrat Utopía, Architects of Society.
Anterior.
Ah, Was It Worth It. Es mi inglés. Was It Worth It. Eso es. Venga, pues lo ponemos y seguimos disfrutando la música de The Nice. Bueno, pues nivelazo dentro de lo que es esta obra, y ahí tenemos otro claro ejemplo en este zambombazo de apenas dos minutos, que creo que expresa tanto, y también un gran sonido sacado con Kais Garmendia. Creo que ya trabajasteis con él, pero no sé si me equivoco o no, porque como para acordarme de todo lo que uno... Pero bueno, creo que sí, que me sonaba que habéis trabajado con él.
El anterior trabajo lo hicimos con él también.
Eso es.
No sabemos muy bien cómo, porque es un auténtico torturador.
Sí.
Kais.
Apa, Kais.
Es broma, estamos muy a gusto con él.
Ese es un crack el tío también, y bueno, y no sé si la forma de trabajar ha sido similar, si ya os conocíais perfectamente y más o menos se han repetido los patrones de anteriores trabajos, o qué ha habido de diferente.
Yo creo que hemos mejorado porque, bueno, el disco anterior, el superior, no lo grabamos íntegramente en Carranza, las baterías se grabaron en Gorliz, en No Estudios, con nuestro amigo Josko, un saludo también para él, que siempre está ahí, es el gurú de las baterías, los parches y todo lo necesario para hacer una buena grabación, que también nos ayudó en la grabación de las baterías en Carranza esta vez. Y la anterior vez, bueno, ya nos conocíamos, a Kais le conocíamos de, pues, Endika y yo con Ozzy, y tocamos con él hace como la primera vez en el 2004, luego con Darnes hemos coincidido con él en festivales, ha sido a conciertos, y un tío de puta madre, siempre nos hemos arreglado muy bien. Y en el disco anterior pues ya vimos que la forma de trabajar nos cuadraba, que había buen feeling, y en esta nueva grabación yo creo que además nos hemos entendido incluso más, porque claro, el primer CD siempre, ¿no? Pues tú tienes unas ideas de, pues queremos que suene tipo a esto, no sé qué. Claro, tampoco sabes exactamente cómo decir o cómo plantear las cosas. Y luego ya, pues en una segunda grabación, yo creo que ya él también nos ha ido entendiendo mejor, nos hemos sabido explicar mejor, hemos tenido también cosas más claras antes de la grabación y durante, y eso ha hecho que hayamos conseguido un resultado que para nosotros es muy bueno.
Y los temas ya van muy mascados al estudio, lo digo porque no dejáis de tener, de dar cierta sensación de anarquía, claro, en la forma, en el estilo que vosotros tenéis, pero supongo que, claro, esto tiene que tener un, vamos, pies y cabeza, ¿no? Al fin y al cabo, y cuando vais al estudio, no sé si está todo ya muy atado, o incluso se hacen, o se llegan a captar ideas del propio Ekaich y cambiar un poquito las canciones, como...
No, en ese sentido, sí, siempre le pedimos como productor un poco ayuda a Ekaich en cuanto a lo que le pueda chirriar de lo que ya hayamos hecho, pero un 90% y mucho los temas van como nosotros los hemos pensado. Hay veces que la estructura pues no es la típica y pues no te vas a encontrar ese puente, estribillo y lo demás, pero es nuestra manera de hacer. Igualmente que adoptamos muchos estilos de música dentro de lo que hacemos, aunque solo sean matices en ciertos momentos de las canciones, creo que eso es rasgo de la propia banda, ¿no? Pues que pongas un track diferente del disco y que no tenga que sonarte exactamente a esa misma onda, a esa misma referencia, sino que pues damos, digamos, diferencia entre los temas.
Va acorde con lo que queréis transmitir, además, precisamente.
Eso es. Sería raro, por cómo somos y por cómo componemos, etcétera, sería raro que siguiésemos una línea muy marcada y se pareciesen mucho los temas entre ellos. Uh-huh. Hombre, si vas haciendo discos y discos, pues sí, algo se acabará pareciendo, ¿no? Porque las manos y las voces son las nuestras, las de siempre. Uh-huh. Pero en ese sentido nos gusta tener todos los registros posibles, y lo que, como ha dicho Asier, si encaja en nuestra filosofía, aunque sea chocante en un momento, seguro que al final, entre el sonido, Ekaich y su buen hacer, etcétera, seguro que todo acaba casando.
Y luego es exigente, ¿no? También de cara a interpretarlo, por ejemplo, en directo. Os conozco, sé el nivel que tenéis como músicos, aparte de la experiencia, de la trayectoria, y no tenéis nada que envidiar a bandas que nos puedan venir de ningún lugar del mundo. Lo que pasa que, bueno, el mundo está como está, la música está como está, y se valora lo que se valora, y se llega muchas veces, o casi siempre, ¿no? La frase casi ya es típica de esta banda no está suficientemente valorada, pues para mí pasa en la música en general, es que no se da visibilidad. Y sé que lo hacéis, ¿no? En directo, porque además os he visto, ¿no? Pero no dejáis de poneros una autoexigencia tremenda de cara a lo que luego es plasmar unos directos donde encima tenéis que demostrar que estáis concentrados tocando y además disfrutando, para hacer disfrutar al público a su vez.
Hombre, creo que hacemos música muy sincera en ese sentido. No tampoco adornamos los discos en exceso para, digamos, solapar con muchas capas de guitarras o lo que sea, y algo que luego no vayamos a ser capaces de llevar al directo de una manera sincera. Y me parece que lo hacemos, además nos parece que tenemos un buen directo en ese sentido, y que somos capaces de reflejar todos estos temas con la potencia que se escucha en el disco, e incluso más allá, con la imagen, ¿no? De tener delante a la banda expulsando esa rabia.
Y técnicamente, porque para armar todo esto no solamente ya es cuestión de meter capas o meter detalles, que bueno, hay alguna pincelada en el estudio, pero poquitas, ¿no? Hay una, creo que al final, por ejemplo, de Hanfrat Utopía hay una especie de outro, ¿no? Por ejemplo, pero no metéis demasiados, vamos, no sois una banda que meta demasiados elementos extras, ¿no? Pero sí que es verdad que técnicamente, madre mía, los cambios de ritmo, los riffs de guitarra, todo lo que hay aquí, ¿no? Los cambios de registro vocales también, evidentemente, pues no creo que esté al alcance de cualquiera.
Bueno, yo un poco acorde con lo que ha dicho Endika, ¿no? Como nuestro estilo es, como tú dices, bueno, caótico o tal, es diferente, es una forma de componer. Pasa que yo, para mí, por ejemplo, que llevo tocando con Endika desde el, no sé qué año ya, 97, 98, es algo natural. A Gorka me acuerdo que al principio se le hacía un poco más raro, pero claro, al final es que tú te conozcas y sepas dónde te va a llevar, y Endika también sabe por dónde puedo tirar yo. Entonces, sí que en este disco nos hemos intentado trabajar más ciertos aspectos, porque al final pues siempre quieres mejorar o hacer las cosas mejor y tal, pero vamos, que es algo que nos sale bastante natural. Y hay una cosa que yo sí, sí destaco en este caso de este disco, es que la voz de Peter hace como que se una todos los temas, o sea, que tenga sentido todos los temas y que se haga como una unidad completa, ¿no? Uh-huh. Y para mí en este tema, antes también pasaba con Ina, pero en este disco yo creo que todavía más, la voz de Peter hace que todo sea, o sea, que cobre sentido todos los temas, aunque cada uno sea, pueda ser de un palo. O hay algunos que se parezcan más que otros.
Eso es, a nivel sonoro. Está bien que se reconozca la obra. Lo digo muchas veces, ¿no? El tema de que tú escuches un disco y que sepas a qué... O sea, un tema y que sepas a qué disco pertenece. Que hay veces con algunas obras que pueden estar muy bien, pero te das cuenta que cada uno va de tal palo que luego al final con el tiempo no lo asimilas con una obra en concreto. Y aunque no hablemos de algo conceptual como tal, pero sí está bien que tenga, bueno, pues ese aura, ¿no? Que lo identifica dentro de lo que es una obra de un grupo como Nice, ¿no? Que tenéis un estilo, pero que cada uno tenga una distinción.
Claro, sí, sí.
En ese sentido creo que está muy bien, ¿no? Por ejemplo, lo que comentáis.
Sí, sí, eso es. A ver, para llegar a este punto, digamos, de esa unión, ¿no? Entre todos los temas, Peter nos trajo muchas propuestas. Él tiene muchos registros de voz, pues los que ha utilizado en Bow, con sus otras Crowd, sus otras bandas, etcétera. Y tuvimos que elegir, entre comillas. Él, cada ensayo prácticamente vino diciendo, mira, si canto así, esto coge fuerza, esto flojea, esto tal, y al final yo creo que llegó a un punto en el que cogimos un registro en el que funciona en todos los temas, y es lo que le da, lo que decía Sier, pues un empaque potente al disco.
Uh-huh. ¿Habéis tocado en esta situación? Sé que habéis tocado algún concierto, ¿no? En esta la situación extraña, que empieza a ser un poquito menos extraña ahora, pero bueno, todavía estamos ahí un poco a verlas venir. ¿Qué tal la experiencia, la sensación? No sé.
Pues bueno, el primero... Tú me has tocado dos.
En
dos.
Recuec, en Guernica.
Eso es, en Guernica tocamos ahí en... ¿Cómo era el...?
Metastábrica.
En Astra.
Uh-huh. En Astra, eso sí. Es, allí. Eso, pues la toda peña sentada, con todo el rollo este. Y yo, bueno, creo que todos, pues íbamos un poco con la cosa esa de festi extraño, a ver qué tal, igual te quedas frío. Y yo personalmente me lo pasé genial. La gente respondió súper bien. Sí que es verdad que, bueno, pues estaban sentados y tal. Pero bueno, a ver, evidentemente no es lo mismo que beber a toda la peña ahí de jarana. Pero bueno, no fue mala sensación ni mala experiencia, así que a gusto. Y luego tocamos en Gasteche de Eibar y lo mismo. Bueno, ahí la peña empezó sentada y acabó el garete y mejor.
Y bueno, y hablábamos un poco, ¿no? De lo que es el nivel que tiene el grupo. Yo digo que para mí a nivel... Lo que me escucho un montón de música, ya no sé si eso me hace acreedor a saber más, menos, porque la verdad que uno siempre piensa que no tiene realmente ni idea. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Lo entiendes? ¿No lo entiendes? Pero sí que yo recibo un montón de música de bandas de todos los lugares, y yo no veo que una banda como vosotros estéis por debajo del nivel de grupos que nos vienen con sellos, que hacen giras de forma, bueno, un poco a nivel internacional y demás. Vosotros seguís con seguís autoeditando los discos, miras el disco, le das la vuelta y es algo que seguís haciendo por vosotros mismos. No sé, hay sellos especializados en metal extremo, hay gente que mueve un poco todo esto, y me sorprende que no haya nadie que haya contactado con vosotros, no sé, para interesarse por un grupo como Nice, que entiendo que tiene el nivel como para que pudierais bueno, pues tener una mayor repercusión, ¿no? Ya no sé hasta qué punto, porque también es verdad que es complicado vivir de la música y demás, y luego hacer giras internacionales es un desgaste también físico incluso y mental, ¿no? Para las bandas, y uno pues tiene, se puede poner el nivel a un diferente plano, pero sí que es verdad que alguien no haya contactado con vosotros para editaros, por ejemplo, este disco, me sorprende.
Bueno, tampoco creo que sean los mejores momentos ni la mejor época para que nadie te edite, porque la verdad es que está la cosa muy jodida. Y bueno, a ver, nosotros en principio siempre nos hemos planteado autoeditar para poder controlar nosotros todo, y bueno, al final controlas plazos, yo qué sé, manejas tú un poco todo. Sí que nos planteamos, pues bueno, dijimos, vamos a intentar igual, probar, vamos a lanzar ahí la caña a un par de sitios o tres que creamos que pues podemos encajar y que quién sabe, pero tampoco nos hemos vuelto locos. Al final te pones a mandar maquetas, demos, a veces igual puede pasar hasta un año esperando porque uno te contesta, el otro no, y sinceramente a mí por lo menos no me apetece nada de eso. Yo prefiero grabas, estás con todo el calentón y pues eso, y quieres sacarlo cuanto antes para poder tocarlo, presentarlo y no andar esperando, que parece que si ya con toda esta situación se nos ha caducado un poco el producto porque al final no hemos podido prácticamente tocarlo, pues y encima tienes que estar, bueno, ahora no habría sido tan importante igual, pero tienes que estar esperando no sé cuánto tiempo a ver si algún sello se interesa o... A mí me da mucha pereza todo eso. Sí. Casi prefiero sacarlo yo, tocamos, lo presentamos, se vende lo que se venda y ya está. Uh-huh. Otra cosa es que algún día venga alguien, toque a la puerta y te ofrezca algo. Pues bueno, sí, pues se valoraría, pero bueno, en principio...
Bueno, no, y obras como esta de todas formas no caducan, ¿eh? Porque es verdad que parece que, y además yo que estoy aquí en la radio, parece que estamos en una especie de trituradora de actualidad. Es decir, te llega un disco a hacer la entrevista, el grupo ha hecho la gira, venga, pasamos a otra cosa,
sí,
y nos olvidamos. Y me da mucha pena, porque realmente la música que queda ahí plasmada...
Es igual... cierto, pero yo te lo digo más, sensación, sí, yo creo, de cada uno. A ver, tú al final dedicas un tiempo en componer, sí, en grabar, está fresco, tienes ganas de tocarlo, de presentarlo, de tal... Y que se te corte de raíz, me da igual por una cosa que por otra, pues al final parece como que pasa el tiempo, igual te metes a hacer otros temas y eso se van quedando atrás. A mí me pasa, yo qué sé, vas sacando discos y los más viejos los vas escuchando menos. Sí. Yo qué sé, los discos que hemos grabado nosotros o en otras bandas y yo hace que no les escucho a la hostia. Y este, pues ahora igual lo escucho más. Cuando saquemos otro, pues este se me quedará un poco ahí apartado.
Y además también el tema está en que igual vosotros tenéis ya compuestas canciones de cara a un futuro disco, que también esa es otra, claro, y siempre estáis más en consonancia con lo último que estáis haciendo.
Claro.
Pues... también pasa un poco eso, que tenéis ya muy avanzado lo que podría ser un siguiente disco, porque este es un... vamos, tiene 7 cortes, está un poco entre EP y lo que es LP, pero son 23 minutos, pero dentro del estilo vuestro que busca esa intensidad un poco, ¿no? Tampoco creo que sea una... Quiero decir que es corto, pero dentro de vuestro estilo queda bien, o sea, es decir, un trabajo intenso y un poco como se puede buscar. ¿Podía llegar a la media hora? Pues tal vez, igual ya más, es como un empacho, ¿no? Dentro de lo que es el estilo que hacéis vosotros, no lo sé, ¿eh? Porque igual luego me hacéis un disco de 45 minutos y os tengo que decir que también es una maravilla y que no me cansa, ¿no? Pero sí que es verdad que esa intensidad que posee la banda, como que casi como que en pequeñas dosis, no sé, igual hasta se digiere mejor.
Eso responde un poco a lo que estás diciendo tú y cómo lo estás diciendo tú, y otro poco a nuestro día a día, ¿no? No, tampoco podemos dedicarle todo el tiempo que quisiéramos a veces a la banda y tenemos otras obligaciones, trabajos, etcétera. Y al final, esto fue una propuesta que nos hicimos a nosotros mismos hace mucho tiempo ya, y decir, oye, ¿qué? ¿Cómo lo vamos a plantear el futuro? ¿Vamos a hacer LPs que vamos a tardar, por decirte algo, pues medio año más en componer todo, luego la grabación, etcétera, todo el proceso es más largo, y nos pareció que para nuestras posibilidades en cuanto a lo temporal, ir sacando EPs o discos cortos iba a ser más asequible, la banda iba a dar sensación de más vida, digamos, más continuidad y más vida, y por eso lo hacemos así.
¿Y entonces va a tardar poco en llegar un nuevo trabajo de Nice? ¿O vamos a pegarnos ahora un chapuzón en estos momentos que se puede hacer directos, un poco un baño de masas, ¿no? Ahora que...
Tenemos material para ya pensado para el futuro, pero también hemos planteado, esto es una situación especial, todo lo que ha pasado durante el último año y medio, y no, necesitamos darle rodaje a este disco, creemos que se lo merece, necesitamos dar bolos para dar a conocer, vender también, ¿por qué no? Copias, ¿no? En directo también es un poco donde se pule el merch, donde salen los discos y donde se lo lleva gente que por otros medios no se los llevaría. Y queremos darle todavía a este disco un recorrido, pese a que ya tenemos pues perfilado una buena parte de lo que puede ser el futuro, el siguiente disco.
Bueno, pues por mi parte, Knives, que poquito más que añadir, que os agradezco mucho que hayáis pasado por aquí, hemos tardado unos cuantos meses, también la situación es la que es, no haya sido la que ha sido, pero bueno, aquí estáis y el disco todavía es, bueno, reciente, ¿no? Porque se editó en este 2021, es verdad que creo que fue febrero por ahí, ¿no?
Febrero, sí.
Sí, febrero. Y para mí es un auténtico lujo teneros aquí, que lo sabéis, que en muchos casos pues ya son años, ¿no? Desde que nos conocemos y que se admira toda esa trayectoria, así que por mi parte pues poco más que añadir, que os dejo el micrófono abierto para que digáis lo que queráis y luego me elijáis un tema del disco.
Nada, pues Antonio, una vez más, como solemos decir cada vez que venimos aquí a vuestra casa, que es que ricasco por la confianza, por contar con nosotros siempre, y que es un lujo que siga habiendo programas como este para bandas como nosotros y que la gente pueda escuchar pues todo el rango de música que sueles poner en La Mirada Negra, desde el hard rock a, yo que sé, a lo más aberrado que te puedas echar tú a los oídos o que te pueda gustar, sí. Y que estamos aquí para lo que quieras, cuando quieras, y que es que regasco.
Y bueno, ya a título propagandístico, pues que próximamente iremos soltando ya fechas con conciertos y alguna cosa maja que estamos por anunciar.
Por anunciar
a título informativo.
Eso es.
Propagandístico sería no te lo pierdas, porque si te lo pierdes, no sé.
Eso te lo dejo a ti, que eres un profesional.
Bueno, ¿y qué ponemos? ¿Qué tema ponemos?
The Unknown, ¿no?
Lo primero...
A ver, Architects, igual.
Venga, discusión de local aquí en directo. Architects of Society.
La gozadera.
La gozadera.
La gozadera, dale.
Definitivamente esta, ¿no? La pista 6, ¿no?
Eso sí.
Architects of Society. Pues con esto cerramos la entrevista a Nice. Hasta otra, chicos.
Hasta luego. Hasta luego. Fuck!
esta semana vamos a hacer, vamos a tener la sección de noticias y efemérides de manera enlatada. Sergio no puede estar con nosotros en directo, como es habitual los sábados a la mañana, pero bueno, unas poquitas horas antes contactamos con él vía Skype, este aparato que uno alguna vez ha utilizado y que tampoco me extiendo demasiado, sigo siendo muy tradicional en esto del teléfono y demás, porque yo esto de la tecnología, pues como que ando como ando, Sergio. Pero bueno, vamos a utilizarlo en esta ocasión para realizar la sección de noticias y las efemérides, esperando que todo quede bien registrado y aunque sea de manera enlatada, pues podemos decir que no va a faltar nada de lo habitual, porque apenas estamos grabando, bueno, pues unas 14 horas antes de que lo hubiéramos hecho en directo. Sabemos que la actualidad a veces es muy repentina y puede que en estas horas ocurra algo o haya alguna noticia en el mundo del rock que se nos pueda pasar, pero yo creo que más o menos pues va a quedar todo completamente cubierto como es de forma habitual. Así que Sergio, esta vez a través del Skype, gracias por estar aquí de nuevo en La Mirada Negra.
No, pues nada, muchas gracias, y seguro que si pasa algo ya estarás tú al tanto para poder contarlo en directo. De todas maneras, aunque sea un rato antes, pues voy a dar los buenos días, segunón, a Guardián, a todo el mundo. Y nada, pues comenzamos con las noticias de esta semana. Y vamos a hablar de... Bueno, ya sabes que siempre empezamos con alguna polémica o alguna cosita, algún chascarrillo, vamos a decir. Y esta vez pues la toca Manowar, que también es, pues bueno, como esas grandes bandas que solemos, de las que solemos hablar, Judas Priest, Kiss, Ozzy Osbourne, Black Sabbath, pues suelen ser las que las más grandes y las que suelen tener más noticias de este tipo. Manowar ha cancelado un concierto que se iba a llevar a cabo el próximo 4 de julio en Plovdiv, en Bulgaria, y lo han hecho debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales del promotor. Así lo han explicado en un comunicado. Bueno, lo de explicar es un decir, ¿no? Porque han dicho que debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales del promotor no van a tocar. Una cosa que a mí me sorprende, porque claro, hasta el 4 de julio, fíjate si no queda tiempo. Uh-huh. Es decir, estamos hablando que quedan aún unos 9 o 10 meses y ya dicen que hay un incumplimiento de las obligaciones contractuales del promotor. Bueno, pues cosas de Manowar.
Igual tenía que darles algo por anticipado que no les ha dado.
Sí, no lo sé, pero vamos, que con 9 o 10 meses de antelación a mí me parece una broma, básicamente. Pero bueno, Joey DiMaggio y Eric Adams, que son los que comandan el grupo, así se las gastan, y bueno, pues esto es lo que han dicho. También han dicho a sus fans de Bulgaria, les han prometido que van a ir en cualquier momento a su país a tocar allí, pues bueno, para que no se sientan mal por esta cancelación. Y además han anunciado que en el próximo disco de la banda, que no sabemos cuántos años se va a demorar en llegar, porque en los últimos 25 solo han publicado 3, pues que una de las canciones se va a titular The Sword of Spartacus, y que además es un regalo para los fans de Bulgaria, ya que Espartaco era de origen tracio y es un héroe nacional en Bulgaria. Así que no sé si ha sido lo de la cancelación más para decir lo de la canción que otra cosa, pero bueno, la cuestión es que así lo han comunicado. Y bueno, pues esta actuación estaba enmarcada en el Crushing the Enemies of Metal Anniversary Tour 2022, que celebra las 4 décadas de Manowar, 40 años en los escenarios. Y bueno, pues sí, hay que decir que son 40 años, pero que llevan 25, exactamente desde 1996, desde Louder Than Hell, sin, en mi opinión, hacer nada mínimamente decente. Y como decía, tan solo han publicado 3 álbumes de estudio en esos 25 años. Así que bueno, pues no sé, cuando se habla de vivir de las rentas, creo que Manowar es el mejor ejemplo.
Sí, bueno, Twisted Sister tampoco era mal ejemplo, ¿eh? Porque eran dos bandas que además que se llevaban muy mal, pero ambos, podemos decir que en ese sentido no han editado nada o no editaban nada en mucho tiempo. Y en el caso de Manowar está claro que la salida de Ross DeVos, yo creo que es lo que marcó un antes y un después en cuanto a lo que es la composición de temas. Esto no le gustará nada a Joey de Mayo, que seguro que nos está escuchando, no le va a gustar nada que se lo diga, pero es que yo creo que es evidente.
Bueno, pues si lo está escuchando,
que se ponga las pilas.
Que sepas que tú y yo ya somos enemies of metal, false metals y bueno, pues todas las cosas que dicen ellos. Así que nada.
Lo asumimos, creo que podré convivir con ello. Si me lo dice yo de mayo, pues nada.
Bueno, dejando Manowar ya a un lado, vamos a continuar hablando ahora de In Flames, que va a reeditar 11 discos en formato CD el próximo 26 de noviembre a través de Nuclear Blast. Hablamos de sus álbumes más clásicos, los que se publicaron originalmente entre los años 1994 y 2008 y que estaban actualmente descatalogados todos ellos. Así que estamos hablando de los álbumes Lunar Strain y Subterranean, que era un EP, The Easter Race y Black Inheritance, otro EP, Huracle, Colony, Climan, Reroute to Remain, Soundtrack to Your Escape, Camp Clarity y A Sense of Purpose, todos estos discos de estudio, y luego The Tokyo Showdown y Used and Abused in Live We Trust, estos dos últimos en directo. Así que, pues bueno, estos 11 trabajos de In Flames que se van a reeditar el próximo 26 de noviembre en formato CD. Uh-huh. Hablamos ahora de la banda británica Magnum, que va a publicar nuevo disco de estudio el próximo 14 de enero a través de SPV Steam Hammer. Se va a titular The Monster Roars y ya lo adelantan dos singles, I Won't Let You Down. El 12 de noviembre lo van a publicar o a adelantar, y No Stepping Stones, que va a salir a la luz el 17 de diciembre. Estos dos serán los títulos de esos nuevos temas que van a ser los que adelanten la salida de The Monster Roads. La banda Magnum actualmente está compuesta por Tony Clarkin a la guitarra, Bob Cadley a la voz, Rick Benton a los teclados, Dennis Ward al bajo y Lee Morris a la batería. Y han firmado esos 12 nuevos temas que forman The Monster Roars, y también se va a editar en una caja limitada con 3 bonus tracks. Eso es lo que tengo para contar de Magnum y ese nuevo trabajo de estudio. Uh-huh. También continuamos ahora con otra banda clasiquísima de los años 80. Hablamos de rock gótico y hablamos de Sisters of Mercy, que han anunciado nuevas fechas en España en 2022. En concreto son 2 fechas. Una en Barcelona, el viernes 29 de abril, en la sala Rasmatas, y otra en Madrid, el sábado 30 de abril, en la sala La Riviera. Son estas dos actuaciones en las que van a servir para celebrar 40 años de Sisters of Mercy en la península, y están experimentando un nuevo renacimiento con su nueva alineación, sonando muy bien, y en la nota de prensa dice que posiblemente sea la última gran oportunidad de poder disfrutar de los clásicos que marcaron a toda una generación y que son historia de la música. Bueno, yo espero que no sea la última oportunidad, que los podamos ver en algún otro lugar, como por ejemplo en Ascara Rock, que estaría muy bien que se pasaran otra vez, pero bueno, si no es este año, pues o mejor dicho, si no es el año que viene, pues al siguiente, ya lo veremos. Pues bueno, que tengamos alguna oportunidad más todavía de disfrutar de la música de Sisters of Mercy.
Nosotros dejamos la propuesta hecha.
Claro.
Que coja el guante que corresponda.
Continuamos ahora con Fortu Sánchez, con el vocalista y líder de Obús, que estrenó Ayer su segundo single, Rompes mi corazón, incluido también su segundo trabajo de estudio en solitario. La canción Rompes mi corazón viene acompañada de un videoclip y también con una donación de derechos destinados a ayudar a las familias damnificadas por el volcán de La Palma. Se puede colaborar con Mensajeros de la Paz a través de un número de cuenta y de un número de Bizum, que no los voy a decir yo a través de las ondas, pero que se puede ver en los comentarios del videoclip y también se puede encontrar en la página oficial de Obús. Este tema, Rompes mi corazón, está compuesto por el propio Fortu y está producido por él junto a Javier Vargas. Contiene 4 temas y bueno, pues en estos 4 temas se puede escuchar rock, blues, rhythm and blues e incluso sonidos latinos. Se puede hacer también el pedido del EP, del disco, en la web de Obús por 10 euros más gastos de envío. Continuamos ahora ya con bandas vascas, con bandas vizcaínas y vamos a hablar, bueno, con bandas de Baracaldo además. Es que voy a hablar de 2 bandas de Baracaldo. Dos de las bandas más grandes de Baracaldo, que además lo son de Euskadi. Valdemar, por un lado, que ha anunciado los conciertos de su gira Straight to Hell Tour 2021-2022, parte 1. Ha anunciado varias fechas y entre ellas se encuentran 6 en las que van a actuar junto a Leise, que como decíamos la semana pasada, pues han publicado nuevo trabajo de estudio también. Esas fechas en las que van a estar Leise y Valdemar juntos van a ser las de Murcia, Valencia, Sevilla, Burgos, Gijón, Oviedo, Barcelona y Valladolid. Decir que Straight to Hell además es el último disco de Valdemar, que salió a la venta el 6 de octubre del año pasado, de 2020, a través de la discográfica Fighter Records, así que ya ha cumplido un año este trabajo, casi una efeméride que celebramos aquí. Y las entradas para estas fechas ya están a la venta en Metal Trip y en Mi Acceso, además de los puntos habituales en cada una de las ciudades.
Pues nada, que gira más bonita con Leise. Además, que sabemos que he visto a Carlos, de hecho, en el retorno de Leise en su día, en primera fila cantando todas las canciones de Leise, a Carlos Escudero, vocalista de Valdemar. Así que, por lo tanto, yo creo que para él va a ser muy especial. Y aparte, vaya 2 bandas en gran forma en la actualidad que vamos a tener juntas.
Eso es, con 2 grandes discos, además, los últimos que han publicado.
Nos van a obligar a volver a los conciertos pronto, entonces. Si se llevan a cabo estos conciertos ya, vamos a tener que salir definitivamente, regresar a los directos, que ya he oído desde que quien nos habla, pues no ha pisado una sala de conciertos para ver un concierto, igual para alguna otra cosa sí, pero para ver un concierto no.
Bueno, otros que también te van a obligar a ir a un concierto más pronto que tarde son otros baracaldeses de pro. Hablamos de Porco Bravo, que ya ha publicado, o mejor dicho, ya ha repartido las recompensas de su campaña crowdfunding, que ha servido para financiar Somos, su nuevo álbum de estudio, ya sin Chelu al bajo, sin Innes y sin Pulpo, pero bueno, pues la banda ha facturado un plástico con 9 temas muy cañeros, con mucha rabia y sentimiento al mismo tiempo. Además, Porco Bravo ha estrenado esta semana un nuevo single, Somos, Fuimos y Seremos, que es el tema que cierra el disco, y ha anunciado las primeras fechas en presentación de presentación en directo, cuyas entradas ya están a la venta en entradium.com. Y esas fechas de presentación que se han anunciado son las siguientes. La primera, el sábado 18 de diciembre en la Sala Santana 27 de Bilbao. El sábado 8 de enero, Porco Bravo estará en la Sala Strapperlo de Badalona junto a Hank von Hell, nada más y nada menos. El sábado 26 de febrero estarán en la Sala Copérnico de Madrid y el viernes 4 de marzo en la Sala 16 Toneladas de Valencia. Así que vete preparándote, Antonio, que te quedan menos de 2 meses.
Vale, vale. La verdad que tuvimos la suerte en el caso de Porco Bravo de ver unos conciertos muy especiales que hicieron un poco en familia presentando esos temas y qué buena pinta tenía, la verdad, lo que pudimos ver en directo, y fue un lujo poder estar ahí. Así que ganas hay, desde luego, de que vuelva un poco a la normalidad y de que grupos como estos se suban a los escenarios porque son de lo mejor que puedes ver además en directo. Y no lo digo porque sean de Baracaldo, no. Igual hay algo, ¿no? En el ADN baracaldés, no lo sé, ¿no? Aquí poniendo un poco, barriendo un poco para casa, pero la verdad que vaya dos grupazos de los que nos has hablado y qué directos quedan.
Bueno, yo no soy de Baracaldo y pienso lo mismo, o sea que... Por la relación en cruces, pero eso es coyuntural.
Igual es el hecho de nacer en cruces, oye.
Bueno,
eso... De Baracaldo yo creo que casi todos hemos nacido en cruces y de muchas partes de por aquí, de Vizcaya evidentemente también.
Pero vamos, en ningún caso me considero de Baracaldo, ¿eh?
Vale, que quede claro. Eso es más imparcial, así que más para mí, vamos, para darme la razón en lo que he dicho también.
Claro, eso es.
Que dentro de lo que cabe, soy objetivo.
sí, no, bueno, pero es que en el caso de estas dos bandas en concreto, estamos hablando de las bandas que en directo, que mejor, no solo ya los discos de estudio, es que mejor directo hacen probablemente de todo Euskadi y de las mejores de España, sin duda alguna.
Y yo diría que incluso más allá, pero bueno.
Y más allá. Vamos. Porque no digan que luego que si los de Bilbao, que tampoco me considero de Bilbao, pero bueno, que si los de Bilbao no sé qué, no sé cuántos.
Bueno, como los de Bilbao dicen que nacen, no se supone que nacen donde quieren también, ¿no?
Sí, también.
Cada uno que se considere, quien se quiera considerar de Bilbao, también sea de donde sea realmente, de nación donde nació, no le voy a quitar el derecho, ¿eh?
Eso es. Bueno, y cerramos las noticias, aunque había muchas más cosas para contar también por ahí, pero bueno, para cerrar de momento las noticias, con Battle Beast, que va a publicar su nuevo disco de estudio Circles of Doom el próximo 21 de enero a través de Nuclear Blast, y pues ayer estrenaron el videoclip del primer single, que lleva por título Master of Illusion. Además lo hicieron a través de un videoclip dirigido por Markus Nieminen. Es una canción además muy pegadiza, yo diría que es como un himno incluso, muy bailonga y tal. Y bueno, pues nada, decir que Circus of Doom se grabó en los JKB Studios de Helsinki y fue producido y mezclado por el teclista de la banda Jan Björkroth, y la portada ha sido obra de Jan Irlund. La banda Battle Beast está formada por la vocalista Nora Louimo, los guitarristas Joona Björkroth y Juuso Soinio, el batería Piri Viki, el bajista Eero Sipilä y teclista, como ya he dicho, Jan Björkroth. Así que nada, yo por mí escuchamos ya Master of Illusion de Battle Beast.
Mine.
Seguimos en la mirada negra y vamos con la segunda parte de la doble sección que nos brinda Sergio, que son las efemérides de esta semana. Así que, Sergio, pues cuando quieras, estás ya listo. Vamos adelante con esas conmemoraciones que ocurren en estos días.
Sí, bueno, sobre todo hablamos de publicaciones de discos, donde también hay cumpleaños, aniversarios de decesos también y alguna que otra curiosidad por ahí, pero bueno, como siempre, el 18, en este caso es la semana del 18 al 24 de octubre. Empezaremos en orden cronológico por el lunes 18 de octubre. Y bueno, pues un día como este, como un 18 de octubre, pero de 1926, nació uno de los pals fundadores del rock. Hablamos de Chuck Berry, que, como sabéis, pues falleció el 18 de marzo del 2017, como quien dice, antes de ayer, tras sufrir un infarto. Uno de los fundadores, de los pioneros del rock, que fallecía, pero ya con más de 90 años. Uh-huh. También tenemos que recordar que un 18 de octubre de 1985, The Cult publicaba su álbum Love. En 1993 veía la luz el A Real Dead One de Iron Maiden, y ese mismo día también se publicaba Hard Work de Carcass, el último trabajo con Michael Amott a las guitarras. El 18 de octubre de 1994, Queensrÿche publicaba Promised Land. En 1999, el 18 de octubre, Opeth publicaba Still Life. Udo, ese mismo día, también publicaba Holy. Y el 18 de octubre de 2010, veía la luz Opus Eponymus, el álbum debut de Ghost. Fíjate, ya han pasado 11 años y parece que, bueno, seguimos hablando de la nueva banda, ¿no?
Sí, es que encima, hoy en día ya también con la cantidad de años que van cumpliendo algunos grupos, 11 años nos parece ya muy poco. Yo siempre pongo como anécdota que cuando los grupos antes llevaban 20 años decíamos, joder, madre mía, ya parecía como una barbaridad, y ahora como que va pareciendo menos, ¿eh? Y sobre todo tengo en mente aquel 20 más de Barón Rojo, cuando editaron el 20 más, que era como, llegarán a cumplir otros 20, ya han pasado otros 20, oye. O sea, que te quiero decir que parece que es que, claro, el nivel de clásico ya... Los propios clásicos lo van poniendo cada vez más complicado, porque hay bandas que llevan la tira de tiempo y al lado de grupos que llevan 4 o 5 décadas, claro, siempre va a parecer que están empezando.
Uh-huh. Bueno, pues continuamos ahora con el 19 de octubre. Y bueno, pues en 2004 Jack Panzer publicaba Casting the Stones. 3 años más tarde, el 19 de octubre de 2007, Soilwork ponía en circulación Sworn to a Great Divide. Y bueno, pues ahora vamos a ir con una serie de cumpleaños que se celebraron el pasado martes. Por bueno, que espérate, porque no he dicho un cumpleaños del lunes, que lo tenía por arriba y se me ha pasado. Un cumpleaños además de alguien cercano, como es Ibai Aranguren, guitarrista o guitarra de la banda Fetiche, que cumplió el pasado lunes 39 años, que ya se me había pasado. Y eso es Oriola para Ibai, que además es un tío estupendo, que ahora está con otra banda también, que no recuerdo ahora el nombre, bueno, ya me saldrá más adelante, o en otra ocasión, pero bueno, Ibai, que es un excelente guitarrista, y además con Fetiche, que hicieron tres trabajos estupendísimos. Uh-huh. Y los cumpleaños del martes, pues son, por un lado, Antonio Bernardini, guitarrista de Sober, 49 años. Tenemos también a Joey Duplantier, el guitarrista de Gojira, que cumplió el pasado martes 45 años. Y también tenemos a Ibai Ayestarán, cantante y guitarrista de Hiedra y de Ibai and the Basauri Prison Folkies, que no sabemos los años que cumplió, pero que le felicitamos igualmente. Y Pincho, cantante de Empire of Disease, anteriormente en Death Lyrium, en In Thousand Lakes, que estuvo recientemente además en La Mirada Negra y que cumplió el pasado martes 34 años, así que es Oriona para todos ellos.
Eso es Oriona.
El miércoles, pues bueno, fue 20 de octubre y en 1950 nació en el estado de Florida Tom Petty, líder de Tom Petty and the Heartbreakers y cofundador de Traveling Wilburys. lamentablemente falleció el 2 de octubre de 2017 tras sufrir un infarto. Y bueno, pues sirva esta efeméride como recordatorio del buen hacer en el rock de Tom Petty. Por otra parte, tenemos que felicitar a Jorge Escobedo, guitarrista de Sober, que cumplió también el miércoles 49 años y que se lleva tan solo un día con Antonio Bernardini. Fred Coury, batería de Cinderella, que cumplió 55 años. Y bueno, pues nos vamos a ir hasta 1977, al 20 de octubre de 1977, que es una de las fechas más, no sé si decir mítica, pero bueno, sí, de la historia del rock, ya que fue el día en el que Lynyrd Skynyrd sufrió un accidente de avioneta que se cobró las vidas de Ronnie Van Zant, el vocalista, de su guitarrista Steven Gaines y de la corista y hermana de Steven, Casey Gaines. Bueno, ya también muchos de los músicos y las personas que iban en el avión sufrieron pues heridas de diferente consideración. Algunos con el tiempo les llevó también a la muerte. Y bueno, decir que ese viaje iba, bueno, con iba en relación a la gira que estaban llevando a cabo de promoción de su segundo disco de estudio que estaban promocionando, y en el que aparecían además envuelto en llamas en la portada, y que inmediatamente se retiró para poner una portada en la que no aparecieran esas llamas. Pues vamos a un año más tarde, el 20 de octubre de 1978, Asfalto se convirtió en la primera banda española en tocar en el legendario Marquee de Londres. El 20 de octubre de 1984, Gravedigger publicó su álbum debut, el fantástico Heavy Metal Breakdown, todo ese fantástico tema que sigue siendo un himno que corear en todos los directos de la banda alemana.
Una banda de las que no te gustan, ¿eh?
Bueno, sí, esta, sí, bueno, es, yo creo que Porco Bravo y Valdemar en directo, yo creo que Gravedigger están un poco ahí, ¿no? En ese nivel de claro, directo, o sea, son unas bandas de directo que es que no te van a defraudar nunca.
Y una de las bandas que va muy por el estilo alemán que a ti te gusta tanto, ¿eh?
Sí. Sí, sí, que no sea un power metal tan clásico, tan meloso como el de Halloween y demás, que no quiere decir que no me gusten, ojo, pero que tenga un algo distinto. Bueno, continuamos con el 20 de octubre, nos vamos hasta 1998, ya que ese día se puso a la venta Reunión, el álbum en directo que inmortalizó el regreso de Ozzy Osbourne a Black Sabbath tras su salida en 1979. Y también tenemos otro cumpleaños que se celebró el miércoles, de un músico vizcaíno, en este caso guitarrista y cantante de la banda Valkyria, Yeray Hernández, que cumplió 25 años el pasado miércoles, así que soñona para él.
Soñona, que el músico más joven que yo he entrevistado nunca en la radio, porque lo entrevisté cuando tenía como 14 o 15 años, o sea, con su banda anterior, Compact. Así que entra dentro también de la historia, por lo menos de la pequeña historia de este programa de radio, porque tiene ese récord, jamás entrevistado, y dudo mucho que vaya a entrevistar nunca a nadie más joven.
Esto es como los equipos de fútbol, o sea, es de tu cantera.
Bueno, tanto como eso, no sé si decir, pero desde luego un músico al que le hemos visto crecer desde aquel grupo, desde aquellos pactos.
Pues bueno, pues si desde con 14 años, pues 11 años que han pasado, 10, 11 años sí, han pasado.
14 o 15 debería tener, sí, yo creo que tenía 14, más bien.
Bueno, vamos con las efemérides del 21 de octubre, que fue el jueves. Steve Lukather, el guitarrista de Toto, que también tiene su faceta como productor, cumplió 64 años. Nick Oliveri, bajista de bandas como Caius, Queens of the Stone Age, también Solitario y otras muchas bandas, bueno, fue expulsado de Queens of the Stone Age, de hecho, por su agresividad y sus problemas con las drogas, pero que el pasado jueves cumplía 50 años. y al que tuvimos la oportunidad de ver en un concierto muy íntimo hace unos años en Power Records, nada más y nada menos. Sandy West, miembro fundador y batería de grupo femenino de Runaways, falleció el 21 de octubre de 2006 a los 47 años debido a un cáncer pulmonar. El 21 de octubre de 2005, Tarja Turunen fue expulsada oficialmente de Nightwish. Meatloaf lanzó su Battle of Hell el 21 de octubre de 1977, así que han pasado ya nada más y nada menos que 44 años de ese, de la publicación de ese fantástico álbum. 10 años después llegó otro fantástico álbum de una banda que no te gusta, Antonio. Hablamos del Abigail de King Diamond, que la luz es el 21 de octubre del 87. Y ese mismo día, pues también vio la luz el Dangerous Charm de Sinner, aunque claro, opacado por el Abigail de King Diamond.
Vamos a puntualizar que a veces dicen que la ironía no funciona en la radio. Cuando decimos lo de banda que no te gusta, es todo lo contrario, ¿eh? Porque algunos, igual algunos de los que dicen que esto de la ironía a veces no funciona en la radio y la gente se lo toma literal y luego no vayan a ir diciendo por ahí lo contrario a lo que es real.
Bueno. El 21 de octubre del 88 vio la luz QR o QR de Quiet Riot. El 21 de octubre del 92, Running Wheel puso en circulación Pile of Skulls, que fue el último trabajo en el que participó el guitarrista Axel Morgan. Deicide puso a la venta Serpents of the Light en 1997. En 2002, Napalm Death hizo lo propio con Order of the Leech. Y de nuevo hablamos de King Diamond, porque el 21 de octubre, de nuevo, pero en este caso en 2002, puso a la venta de Puppet Master. Vamos al 22 de octubre, que fue ayer, y en 1976, es decir, que se cumplen 45 años de uno de los primeros lanzamientos del punk. Se trata del primer single, además, New Rose Help de The Damned. El 22 de octubre de 1969, Led Zeppelin lanzó su segundo álbum, Led Zeppelin 2, vía Atlantic Records. En 1974, Kiss publicó Hotter Than Hell. Y en 1991, Death publicó Human. Y ya nos vamos al 2001, el 22 de octubre de 2001, fecha en la que Gravedigger de nuevo publicaba, en este caso, su álbum homónimo, de Gravedigger. Para el 23 de octubre, pues tenemos que recordar que en 1949 nacía el guitarrista de ex guitarrista de Motorhead entre 1984 y 1995, Burchell, y que falleció en 2011 a consecuencia de una dolencia cardíaca. Charlie García, una de las figuras más importantes del rock argentino, cumple hoy 70 años. Robert Trujillo, el bajista de Metallica, también con Suicidal Tendencies o Black Label Society, incluso Ozzy Osbourne, cumple hoy 55 años. Y Def Leppard entró en el libro Guinness de los Records tal día como hoy, de 1995, al tocar en tres conciertos, o al dar tres conciertos, en tres continentes diferentes, en tan solo 24 horas. Tocaron en Tánger, en Londres y en Vancouver. Veo muy complicado que les quiten ese récord, ¿eh? Y ya para mañana, pues tenemos dos efemérides relacionadas con los Rolling Stones. Por un lado, Bill Wyman, bajista desde 1962 hasta 1993, cumplirá mañana 85 años, y además hay que decir que Bill Wyman nunca fue oficialmente reemplazado por ningún otro bajista, aunque desde luego desde 1993 hay pues otra persona que hace su labor en directo y demás, pero oficialmente Bill Wyman nunca fue reemplazado. Y bueno, pues mañana cumplirá 85 años. Y la otra efeméride relacionada con la banda británica es, bueno, que el 24 de octubre de 1978 Keith Richards fue condenado por posesión de heroína en Canadá. No pudo pisar durante un año el suelo canadiense y una vez fue condenado, pues debió ofrecer servicios comunitarios que se tradujeron en dos conciertos benéficos para invidentes. Así que bueno, tampoco creo que sufriera mucho con esos servicios comunitarios. Y bueno, pues un 24 de octubre de 1986 vio la luz el álbum To Hell with the Devil de Stryper, que cumple por lo tanto 35 años, nada más y nada menos. El Follow the Blind de Blind Guardian vio la luz en 1989 y que por lo tanto cumple ya 32 años también. Uh-huh. Ozzy Osbourne publicó Osmosis en 1995. Y el mismo día, el 24 de octubre de 1995, también vio la luz el Dead Winter Dead de Sabotage. Uh-huh. Así que esos dos discos pues cumplen 26 años. Uh-huh. Y bueno, pues el disco que he querido destacar esta semana, siempre me pasa que digo, yo creo este ya lo he destacado algún otro año. Pero bueno, es un disco tan bueno que si lo he destacado otro año, pues mira, pues este también. Porque además cumple 35 años, o mejor dicho, los cumplió el pasado miércoles, el 20 de octubre. Y bueno, pues es el álbum debut de Crimson Glory, que además es un álbum homónimo de una banda que está considerada como una de las pioneras del metal progresivo americano. Y junto a Queenside, junto a Dream Theater y junto a Fate to Warning. Uh-huh. Y que además sé que coincides conmigo.
Hombre, plenamente. Y no recuerdo realmente si lo hemos llegado a destacar en algún año, así que como no lo recuerdo, pues aunque lo hayamos hecho, lo volvemos a hacer y no pasa nada.
Sí, sí. El Trascendent, yo creo que sí lo hemos destacado. Este no estoy del todo seguro, pero por si acaso, como además se cumplen 35 años, que es una efeméride más o menos redonda, pues me apetecía recordar a esta banda que comenzó su andadura en 1979, no como Crimson Glory sino como Pierced Arrow. Después cambiaron el nombre a Beowulf y finalmente pues se quedaron con ese Crimson Glory, en una formación, la formación clásica, vamos a decir, con el vocalista Midnight, con los guitarristas John Drennan y Ben Jackson, el bajista Jeff Lords y el batería Dana Barnwell. Bueno, pues esta es la formación que llevó a la gloria, vamos a decir, a Crimson Glory, valga la redundancia, y que bueno, que como decía, está considerado uno de los pioneros del metal, del movimiento de metal progresivo americano, junto a Queensrÿche, Dream Theater y Fate to Warning, también incluso a Watchtower, aunque es una banda que no ha trascendido tanto.
Aunque esto sea que son realidad como más heavy, ¿no? Yo creo que tiene también, sí, una similitud con Sanctuary, ¿eh?
Uh-huh.
También, creo yo.
Sí, ¿eh? sí, claro, sí, sí. Bueno, ellos publicaron en su carrera 4 álbumes de estudio, un EP. Este es el primer trabajo tras el EP. Se separaron en 1992, se reunieron 6 años después. Y bueno, pues este trabajo en concreto, como digo, vio la luz el 20 de octubre de 1986 a través de Par Records en Estados Unidos. Roadrunner Records lo publicó posteriormente en Europa y fue grabado en los famosos Morrison Studios de Tampa, en Florida, por Dan Johnson. Uh-huh. Dan Johnson, que no Don Johnson. Uh-huh. Y bueno, posteriormente en 2006 hubo un intento de un sello griego llamado Black Lotus Records por remasterizar este trabajo con algunas versiones y demás, aunque finalmente no se pudo llevar a cabo. Y sí se reeditó en 2008 con un tema adicional titulado Dream Dancer. Y bueno, pues este disco es que son 8 temas con ese Dream Dancer 9, que ninguno tiene desperdicio. Cualquiera podríamos utilizarlo para destacar, desde ese primer Valhalla. Quizás las más escuchadas sean Dragon Lady, Queen of the Masquerade. Rafael también, que además ha dado pie a que sea el nombre de un grupo español. Y bueno, como digo, podemos destacar cualquiera. No sé si tú quieres.
Yo te dejo elegir a ti. Me gustaría que lo hicieras tú, de verdad, porque. Eso es tu selección, pero es lo que estoy de acuerdo, ¿eh? Cualquier tema estaría fenomenal.
Pues mira, vamos a elegir, o voy a elegir Mayday, que es quizás la más rápida de todas, la más corta también, creo, apenas menos de 3 minutos, y pero bueno, es la más rápida, pero al mismo tiempo tiene todas las características de Crimson Glory, con esa grandiosa voz de Midnight y con eso, bueno, con esas melodías y todo lo que era capaz de hacer Crimson Glory, especialmente en los dos primeros trabajos.
Sí, señor. We'll be right back.
Tengan cuidado ahí fuera, ese es el título del nuevo trabajo, del nuevo puñetazo sonoro de Ratzinger, de nuevo un punk visceral, contundente, agresivo y bueno, con un puñado de temas marca de la casa. Es esta obra de estudio de esta banda vizcaína con componentes ya veteranos y curtidos y que bueno, pues que creo que sigue manteniendo el fantástico nivel que ya nos han venido dejando en sus anteriores trabajos discográficos. Así que para mí, un auténtico placer tener de nuevo por aquí a la banda, en concreto a Pinky, bajista, y Podri, vocalista. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Qué andáis?
A ver si con tu micro, Podri.
A ver.
Buenas, ahí está.
Probando.
Se escucha un poquillo ahí. Ese, bueno, es lo que tenemos, los micrófonos de Zopimpa. Tienen tantos años como la radio.
Bueno, pero está bien, a nosotros nos encanta venir aquí.
Bueno, pues a mí me encanta teneros por aquí.
Saluda, Antonio.
Bueno, pues un saludo también para vosotros y una enhorabuena tremenda por la trayectoria, tanto con Ratzinger como desde antes, incluso, ¿no?, con Anarco y otras historias, y por este nuevo disco, por este Tengan Cuidado Ahí Fuera, que creo que vuelve a ser un trabajo que es un auténtico zambombazo, vamos, que es un auténtico... Vamos, mira, hemos tenido antes una banda de metal extremo, no se utiliza nunca el término punk extremo, pero vosotros sois punk extremos, porque esto sí, es visceralidad, ¿eh?
Puede ser, nunca lo habíamos oído, sí me gusta el término. Uh-huh. Me gusta el término. Pero bueno, sí, la verdad que nosotros estamos muy contentos con este disco, ¿no? Ha sido una manera diferente de trabajar. Paradójicamente, gracias a la pandemia, ¿no? Uh-huh. O sea, porque normalmente siempre componemos, o sea, nosotros empalmamos una gira con otra, ¿no? Acaba un fin de semana una gira y ¡pum! El fin de semana siguiente otra, y así, miramos de gira años, ¿no? La pandemia nos ha parado a todos en seco y pues sí es la primera vez que nos hemos dedicado única y exclusivamente a un disco sin tener que preparar un repertorio para el directo del fin de semana, tal. Entonces, yo creo que eso se nota también, ¿no?, en el trabajo final, ¿no? Estamos contentos.
Realmente impactante, ¿no?, lo que es el sonido, lo que es el estilo, y un trabajo que llega muy cerquita con respecto a vuestro directo, que es algo que a mí me ha sorprendido, ¿no?, ese 10 años de,
sí,
de Sangre y Moscas, que podía haberos permitido, porque se editó como en junio, ¿no?, por ahí. De hecho, yo cuando digo nuevo disco de Ratzinger, digo, joder, digo, si me acaba de llegar por aquí algo en directo, ¿no? ¿No se solapa mucho un trabajo con otro?
Sí, una discográfica te diría que sí. Pero bueno, nosotros grabamos, claro, llevamos 12 años, eso fue el 10º aniversario. Uh-huh. Con toda la pandemia, no sé qué, pues sí que dijimos, cuando lo grabamos, dijimos, vale, grabamos el 10º aniversario, pero no lo vamos a sacar, o sea, no nos vamos a poner una fecha, porque es un curro de la hostia, claro, porque hay CD, hay DVD, o sea, ha sido un curro de locos.
Sí, titánico.
Y entonces, pues, se nos hizo bastante tarde, menos mal que no pusimos una fecha, porque lo hubiésemos vuelto a cagar. Pero sí dijimos, mira, en la pandemia, como tampoco queríamos promocionar el directo como un disco a promocionar, ¿no? Para promocionar un disco me refiero a que cuando sacas un disco tienes que tocar, ¿no?
Sí.
Pues dijimos, mira, esto nos va a servir de comodín, de colchón entre el principio de la pandemia y la salida del disco que ya teníamos grabado en noviembre. Uh-huh. Pero que hasta octubre no iba a salir, ¿no? Que sale ahora, ha salido ahora, la semana pasada. Entonces,
en realidad no es nuevo, es viejo.
Claro, eso es. Entonces dijimos, bueno, pues nos sirve un poco de colchón, porque también nos da contenidos, ¿no? Tanto en vídeo como en audio. Uh-huh. Y pues para seguir un poco con la llama, ¿no?
Sí.
Y ahora pues nos dijo la discográfica que va a sacarlo en octubre.
y pues de puta madre, la verdad. Nosotros somos de sacar, o
sea, pero de todas maneras en directo hicimos ahí un homenaje a los nuestros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Para la parroquia.
Sí. Eso lo que pasa es que se están tan juntos que casi alguna podría hacerse hasta una edición de los dos discos juntos, prácticamente, ¿eh?
Sí, 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 ha salido muy juntos. Sí. Nosotros somos muy desastres, ¿eh? Ya bueno, sabes que nosotros siempre decimos que hay tres maneras de hacer las cosas, que bien, mal y como Ratzinger, pues se vuelve a cumplir la norma.
Y también para que nadie diga que no hay ideas, ¿no? Por el sentido de que también estaba el recopilatorio, el No habrá piedad para nadie, la segunda parte.
Sí.
Luego llegaba este directo, bueno, si a alguien se le ocurría decir, uy, estos tíos ya no tienen ideas, está claro que va a ser que no, ¿eh?
Hombre, si algo tenemos es ideas. Dormimos poco, así que se nos ocurren muchas chorradas.
Sí, yo, de hecho, cuando estábamos componiendo el disco y lo terminamos, digo, joder, si nos queda, vete a saber cuándo acabáis, un año más, pues vamos a grabar otros dos y así nos tocamos los cojones durante 10 años. Hombre, a tocar en directo.
Sí que es verdad que nosotros sí, o sea, no es que trabajemos mucho, ¿no? O sea, sí producimos mucho. Uh-huh. Producimos muchos temas, estamos es una búsqueda permanente, ¿no? Entonces, sí que ahora por ejemplo hemos compuesto este disco, lo hemos grabado y sí que estamos tranquilos, pero no podemos parar, no sabemos parar, ¿no?
¿Y el periodo este pandémico cómo ha sido para componer? Porque está claro que las señas de identidad de la banda son las mismas, o sea, mala hostia por un tubo, rabia que la siga habiendo, pero es verdad que esto que nos ha pasado ha impactado de tal manera que ha habido gente con la que me he encontrado que ha dicho pues que se habían quedado bloqueados, que no tenían...
Mira, yo ¿sabes qué me pasó? Sobre todo en el confinamiento real, ¿no? De encerrados, sí, en casa, ¿no? Lo primero nos dimos cuenta de que no sabíamos hacer otra cosa. de que nuestra diversión principal es esa, ¿no? O sea, yo de repente dije, joder, en casa, si no estamos nunca en casa. Sin tocar, si no estamos nunca sin tocar, ¿no? Entonces, fue muy duro, sobre todo por eso. Pero sí me decía la gente, ahora que estás en casa y tienes tiempo, estarás componiendo a tope. Y no, porque yo en lo que me toca, ¿no? En escribir ideas o canciones, las letras y tal, me tienen que ocurrir cosas. Uh-huh. En casa, como no diga, se me ha atascado el fregadero. Y, o sea, nosotros componemos en movimiento, ¿no? Tienen, sí, que ocurrir cosas, ¿no? No lo que te diga el telediario, si no pasa nada, no hay productividad. Uh-huh.
Eso es, lo que pasa que claro, como el impacto fue tal, para mucha gente igual que tenía, ha podido ser una época como más reflexiva, pero en algún caso también, ¿no? Y está claro que vosotros no sois de ese tipo de banda, ¿no? Que hubiera salido un disco más introspectivo, como que hubiera chocado mucho, ¿no? Sigue habiendo motivos para estar enrabietados, cabreados.
Sí,
y...
lo que pasa es que esos motivos los ha habido siempre, ¿no? Sí. O sea, a mí ahora que estamos promocionando el disco y pues me están preguntando mucho, la situación de ahora es la que es. Pero
más lejos.
Nosotros para mí vivimos una situación crítica desde que tenemos memoria, ¿no?
Sí.
O sea, ahora es la pandemia, pero yo no me olvido de antes, ¿no? Antes de la pandemia, Ratzinger tenía igual de mala hostia que ahora y es por algo, ¿no? O sea, sí. Entonces, eso no se me olvida. ¿Que esto es lo que ha pasado? Bueno, pues sí, nosotros nos han abofeteado mil veces y nos hemos levantado siempre, ¿no? Pero yo no me olvido de que la situación de ahora es crítica, pero la de antes también, ¿no?
Sí, como han cambiado algunas cosas tanto que hasta el Papa ahora tienen como que le ponen de buen rollo y tal. Tenemos...
Claro, lo que pasa es que en la iglesia está moviendo fichas.
Claro,
¿sabes?
Eso es, vosotros os llamáis Ratzinger, sois los hijos bastardos del Papa de Roma, veníais con esa crítica, ¿no? Además a la iglesia que siempre habéis tenido también presente, sí, y de repente llega un Papa que ahora empieza a tener como buena imagen, ¿no?
Sí, claro, eso es una estrategia publicitaria, claro, ¿no? Claro. Es una estrategia de marketing. Que lo tiene desde Ratzinger hasta el Vaticano.
No, en realidad es un muñeco.
Pero sí, es que claro, si no cambian de estrategia se les va a acabar la clientela. Claro.
A mí casi me pone más de mala hostia, ¿no? Que incluso se hable bien, porque no deja de haber un encubrimiento de pederastia, de delitos.
Va de todo.
Y claro, si yo cojo y digo, estáis alabando a un encubridor de un montón de actos aberrantes, que lo único que ha hecho como mucho es eso, lavar la imagen y decir, voy a hablar con algunos curas pederastas.
Es que al principio parecía, además, ese... Ya puso con cara bueno.
Principio
bien, el tío, pues bueno, también dijo con. Tampoco te iba a hacer con las lesbianas, y el tío se declaró a favor, sí, ¿no? Que él no iba a decir que Dios, porque Dios también. Bueno,
sí.
El caso es que al principio parecía bueno, pero ahora no es tan bueno. Bueno, o sea, al final sale lo que tiene que salir.
Estamos lejos de oír a un papa decir, sí, que Dios es gay. Entonces, cuando oigamos eso, pues entonces igual sí que le diré, pues sí, las cosas han cambiado.
Además, claro, hasta Superman, ahora es, ¿no? Superman. Mola,
mola, claro,
mola
claro.
La mola.
Pero yo cuando oiga Dios es gay, entonces diré, muy bien, que viva el Papa.
Además que la
máquina... ¡Viva Rojas!
Además que la máquina sigue siendo la misma. Ya hemos escuchado muerta la máquina, quiero decir. Claro, que cambies que... las fichas, la cara, la fachada, que lo pintes de un lado o de otro, si realmente la máquina...
¿Sabes qué pasa? Que además... O sea, nosotros hemos sido tramposos de nacimiento. O sea, y a un tramposo no le vas a hacer trampas. Entonces, o sea... Un lavado de cara, un lavado de cara es mucho más que poner al Papa argentino, ¿no? O sea, tienen muchas cosas por las que pedir disculpas, por las que investigarse, por las que tal. Eso es una trampa y lo va a ser siempre, ¿no? Igual que el que depende de quién esté gobernando, ¿no? O sea, el gol no nos lo van a meter tan fácil.
Eso es. Decías que vosotros sois, el Papa tiene cara buena y vosotros cara de malo. Y me ha dado que en la última entrevista te comenté que mi hijo comentaba cuando los vio, sí, decía, mira, ahí está, malos. Pero, y tú me entendiste como que eran malos de, en plan de, no, es que no le podemos gustar a los hijos, ¿no? De nuestros amigos. Pero no me decía de malos músicos, y la música le encanta. Decíamos de que ni cara de malo de la película.
Sí, no, pues eso. ¿Sabes qué pasa? Que el mundo es así. O sea, el mundo es así, los que tenemos que... Los punkis somos como los cactus, sí, ¿no? Yo, la mayoría de la gente que conozco que tiene una pinta de asesina en serie de la hostia, es una buena gente, ¿no? Y luego tenemos a los trajeados con buena cara y no sé qué, con cara de la sonrisa perfecta y cara de buenas personas, y son el mal, ¿no? Uh-huh. Es así.
Hombre, yo con bigote es posible, pero sin bigote, además, más cara chiste.
Como realmente el diablo siempre se camufla, ¿no? Igual está la...
Está claro. El libro al revés. Está claro. O sea, en verdad es el mundo al revés, es lo que usamos nosotros en nuestros temas, ¿no? Siempre hablamos del malo, del diablo, no sé qué, pero en verdad es para darle la vuelta a la jugada.
Pero
la
cara es lo que parece. Que anden con cuidado.
Ahí fuera.
Lo que ha sido trabajar este disco ha sido trabajarlo similar a los anteriores. Lo digo también porque como viene el directo, y esto es una pregunta típica mía, de siempre después de un directo siempre se decía, ¿no? Mucho en los, entre los críticos o la prensa, ¿no? Que siempre venía como un cambio de era, ¿no? De cara a nivel sonido, o había algo nuevo en la banda, ¿no? Yo lo que veo es que vosotros la línea la seguís teniendo recta, ¿eh? O
sea, sí, aún así yo creo que encontramos un disco muy distinto, ¿no?
Sí.
Sobre todo porque para mí encontramos un disco muy distinto por los temas a medio tiempo. ¿No? Hay 4 o 5 temas a medio tiempo que no encuentras en toda la discografía de Ratzinger junta, ¿no?
Sí.
Sí que veníamos, somos conscientes, bueno, también cada vez somos más viejos, luego hay que defender. O sea, lo último que hicimos fueron los 4 temas nuevos del volumen 2 del recopilatorio, que van a toda hostia, y claro, luego tienes que aguantar una hora y media, 1 hora y 20, sí, a toda hostia. Entonces, sí que veíamos un poco la necesidad de sanear un poco el directo, ¿no? Eso igual te lo estoy diciendo, pero igual lo hemos analizado después. En verdad nos salió así. Nosotros hacemos lo que nos sale.
Sí, sí, sí.
Y sí es verdad que los temas a medio tiempo sí, sí hay un tienen mucha fuerza, ¿no? Tenemos muy pocos, pero...
Y es que hay que entender lo que es un medio tiempo en Ratzinger.
Claro.
Porque yo como medio tiempo como tal, sobre todo el Lobo, ¿no? Igual puede ser la más...
Sí.
Que va un tinte más oscuro, que además va un poco con lo que es la letra, ¿no?
Sí.
Luego sí que es verdad que hay temas que bajan un poco el tempo, pero tanto sí, como medio tiempo, ojo, como la gente los escuche solos...
Sí, para nosotros los
cadáveres.
En la cámara de gas, para nosotros son temas a medio tiempo.
Venga, ponemos algo más del disco y seguimos charlando con vosotros, seguimos presentando Tengan Cuidado Ahí Fuera. ¿Qué ponemos? ¿Qué os gustaría? Yo he empezado con uno de los más viscerales que me encanta, que es Muerte a la Máquina,
sí,
porque he hecho mucho en falta eso, precisamente, que, no sé, nos ponen como buena cara y parece que nosotros también la ponemos y ya está, lo que tú decías, ¿no? Nos hacen trampas y la máquina... sigue funcionando.
Sí, es así.
O sea, no nos engañemos.
La máquina no muere.
Y me ha gustado mucho por eso, ¿no? Y encima creo que es de lo más visceral dentro de un disco de por sí, pues que es...
Sí, luego además yo creo que es igual un poco más el tema que más esencia ratzingera tiene, ¿no? O sea,
sí.
Sí que es verdad. Que es un tema que representa muy bien a la banda, podría representar a la banda en su carrera, este tema, Muerte a la Máquina, ¿no?
¿Y qué ponemos ahora? ¿Qué os gustaría?
Pues ahora vamos a cambiar y vamos a ir a un medio tiempo de los que hablamos.
Seremos un millón.
No, pero no es algo. En medio tiempo vamos a hacer Mi Medicina, es un tema que le tenemos mucho cariño.
No, por favor.
Y venga, que es muy diferente.
Venga, pues,
sí,
Mi Medicina. Vamos a seguir escuchando la música de Ratzinger. Hoy invitados aquí en La Mirada Negra.
We'll be right back.
Bueno, pues ya sabéis, para Ratzinger esto es un medio tiempo, ¿no?
Eso es. Así de claro, es que es así.
Bueno,
también hay mucho odio en el disco, pero también hay algo de amor, ¿no?
Siempre hay un poquito de amor.
Dentro de lo que cabe, ¿no?
Bueno,
de
buenas noches.
Hablamos un poco de lo que nos seguís hablando, ¿no? Un poco en el disco, ¿no? Porque también tantos años en la música, ya vais también cumpliendo discos con Ratzinger, igual a la hora también de decir de qué hablamos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para que siga sonando original?
Bueno,
¿puede llegar a ser un problema en algún momento?
No, el único problema ha sido lo que te he contado, lo de la que no ocurra nada, ¿no? O sea, que no pueda salir de casa, ¿no? El confinamiento es el único momento en el que he dicho, aquí no puedo componer nada.
Claro, o sea, siempre nos pasa algo.
Sí, siempre se compone en movimiento y luego hay un bagaje. O sea, aparte de componer en el momento, hay una mochila con ideas, con palabras, con frases, ¿no?
También lo que puede pasar es que te salga toda la explosividad, porque vosotros sois animales, y además hay un tema, ¿no? Que soy un animal. Sois animales de escenario, de directo, de estar en contacto con la gente, de compartir sudor con el público. Sí. Y claro, hemos vivido todo lo contrario. Que unas bestias estén enjauladas durante mucho tiempo, lo que puede dar lugar es a que salga mayor explosividad también, ¿no?
Sí, no lo sé, porque ¿sabes qué nos ha pasado? El primer bolo que hicimos con la gente sentada, que fue aquí en Santana, hicimos dos sesiones, yo creo que teníamos tal necesidad nosotros de tocar que ni siquiera dijimos, qué raro se hace que la gente esté sentada, lo disfrutamos muy bien,
sí.
Y lo disfrutamos muchísimo y tal. Sí nos ocurrió el primer bolo que hemos tocado con la gente de pie, en Tótem, en Iruña, hace dos o tres semanas, se nos había olvidado el calor que desprende la gente. De repente, en el segundo tema, me doy la vuelta y le digo a Xavier, al Mantera, le digo, qué calor hace aquí, tío. Y es el calor que ha hecho siempre, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que se te olviden esas cosas?
Hasta uno les resulta más fácil, ¿no? Ejecutar ahí el show cuando la gente ves que realmente se le está pasando bien sin que le prohíban.
Claro, lo que pasa es que también ten en cuenta que nosotros veníamos de tocar mogollón y se nos cayeron 40 bolos en el mes de marzo del 2020. Entonces estuvimos un año sin tocar, porque de hecho tocamos en Santana el primer bolo.
Al medio
cumplía un año de pandemia.
Sí.
Entonces, si me dices que estás de gira y de repente, de la noche a la mañana, pasas con la gente sentada, sí notas la diferencia. Pero claro, después de comernos un año, o sea, en la que pudimos ensayar 9 meses, y, o sea, que ni siquiera notamos la diferencia. Yo creo que la necesidad que teníamos nosotros, el público tenía muchas ganas también. Entonces, en ningún momento he oído decir, vaya puta mierda, con la gente sentada, ¿no?
Bueno, hay un tema dentro del disco que puede ser un poquito... Bueno, hay temas, todos tienen su punto, ¿no? Pero está esa colaboración de Juan de S.A. que quería preguntaros por ello, ¿no? En Golpe de Estado en Mendívil, que es doblemente especial porque también hay un fragmento de un libro, ¿no?
Sí, bueno, no más que un fragmento...
Sí, bueno.
El tema es al fin y al cabo lo hemos adaptado Ratzinger, pero es de un relato corto de Carlos Terco, el cantante de Núcleo Terco de Madrid, que es un libro que se llama Sueños y Pesadillas... Y son todos relatos cortos súper inteligentes, súper interesantes y súper bien escritos, ¿no? O sea, de hecho, cuando empecé a leer el libro, en el primer relato, que son relatos de una página y media o así, en el primer relato ya le llamé. Y le dije, va, esto que has escrito es la hostia, ¿no? Y es muy recomendable el libro de Sueños y Pesadillas. Son todos relatos ocurridos en Vallecas y tienen la hostia de chicha, ¿no? Entonces, Golpe de Estado en Mendívil 41, yo vi claro que ese iba a ser el tema que íbamos a adaptar, ¿no?
Y la colaboración de Juan.
Y luego con la colaboración de Juan, Javi dijo, aquí podría ir muy bien, ¿no? Normalmente solemos pensar las colaboraciones ya casi en composición. Pero bueno, aquí no fue así. Pero luego hablamos con Juan, pues ese es un grupo que nos vienen a ver mucho cuando estamos por la zona de ellos, tal, ¿no? Y tenemos relación y tenemos muy buen trato y tal. Y nos pareció correcto y a ellos también. Eso sí que lo grabamos en pleno confinamiento casi.
Uh-huh. Bueno, y hablábamos, ¿quieres decir algo?
No.
Hablábamos de los medios tiempos y mencionaba yo también el logo. Que nadie se asuste que no habéis hecho una pieza de 10 minutos, digo, porque hay una pista oculta.
Sí, hay una pista oculta, o sea, es que nos gusta mucho hacer.
Yo cuando lo vi, dije yo, me cago en 10, digo, 10 minutos, digo, a ver si se han vuelto ahora progresivos, ¿no?
Sí, en el formato CD hay una chorrada al final, ¿no? Entonces hace que se alargue la pista, ¿no?
Una pequeña broma, sin más, ¿lo dejamos un poco en sorpresa o...?
No, sí, lo que quieras tú, para arrancar sorpresa.
Nosotros hacemos mucho chorra y claro, cuando en cuanto hay, funcionamos mucho por WhatsApp, por audio y tal, ¿no? Uh-huh. Entonces hay audios que son magistrales, ¿no? Te pilla un poco con cuatro copas o descolocado y no sé qué, y siempre decimos, este va para archivo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es lo que hicimos un poco. La idea fue meterla así, y como hicimos en el segundo disco, que salía Pinky haciendo la selección del infierno, Electrónicas de la Destrucción, también hay una pista oculta.
Sí.
Y hicimos un cortapega de varias chorradas y tal, y es algo que tenemos costumbre de ir guardando, las grandes perlas que salen.
Bueno, el sonido del disco es impresionante, habéis grabado con Aritz Arregui, y sí, bueno, y el resultado es brutal.
Sí, Aritz es que es un fenómeno.
Sí.
Muy, o sea, bueno.
Aritz es muy bueno, y luego, ¿sabes qué pasa también? Si trabaja bien con él...
Fácil.
Sí, es verdad que él me decía, o sea, cuando yo le preguntaba, igual tenía tres maneras de hacer una cosa, y yo le decía, yo estoy convencido por este lado, pero tengo estas dos, y me decía, si ya lo tienes claro, podre. Uh-huh. O sea... le digo, ¿cómo suena? Has hecho de la hostia, me dice, si vosotros habéis producido el disco, habéis venido con el disco ya en la cabeza, sí, muy claro, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, él sabe quiénes somos, sabe cómo funciona la banda y sabe cómo tiene que sonar.
Y es el disco que igual también yo percibo tal vez más detalles a nivel de variedad guitarrera, sí, ¿no? También, por ejemplo, el bajo, no sé si hacéis otras cosas que con el paso del tiempo, no sé, también vais experimentando cosas de cierta, sí, manera nuevas, o es cosa mía.
Sí, no es cosa tuya. O sea, sí, claro, yo imagino que, joder, son muchos años, son 12 años tocando con Ratzinger y son un montón de años más en la música, ¿no? Entonces al final también pues vas añadiendo detalles y vas...
Somos, sí, sí, pero yo, por ejemplo, con las partes de bajo, uh-huh, Ari sí que me abrió un poco más a... Porque yo... La base tal, pero me di cuenta, dice, mira, si Javi lo toca y tú lo puedes tocar en grave, entonces te queda, el bajo queda ya pasote. Entonces, es una idea que él me dio que no me había parado nunca, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Porque yo con Javi trabajo de una manera, pero claro, si a la hora de trabajar, a la hora de grabar el bajo, te dice, joder, pues esto es una día prueba, sí, y joder, de la hostia, al final veo... Sí. Contento.
Sí, yo para mí la evolución está en esos detalles que has
sí,
dicho.
Sí, eso es. Y también que quede claro que sois una banda como muy bestia, pero sí, aparte de bestialidad, está ese saber hacer, ¿no? Que,
sí, sí.
Yo creo que se va notando. Y que además sois una banda que sí, sois muy punks, pero por ejemplo el sonido de guitarra que hay aquí en algún momento puede ser también muy heavy.
Sí, o sea, ya sabes que al final, sí, siempre ha sido muy difícil catalogarnos, ¿no? De hecho, el tercer disco lo llamamos Rock and Roll para hijos de perra, e hicimos el tema por eso, ¿no? Decía, ¿qué música hacéis? Pues al final es que hacemos de todo. O sea, hacemos de todo lo que monte bronca, ¿no? Y nos gusta de todo, y sí que al principio veníamos cada uno de una estructura musical muy marcada, pero aquí nos hemos contagiado los unos a los otros. Yo cuando le digo a Jaime Puyales de repente sacar un riff más metalero que la hostia, le digo, ¿eh? ¿Cómo se contagian las cosas buenas?
Sí. ¿No? Aquí el título es Tengan cuidado ahí fuera. Sí. Explicándonos un poco.
Pues el título andábamos rondando y no dábamos en el clavo. Y nuestro amigo Litronita, guitarra de su sistema, me llamó y me dijo: ¿no? Tengan cuidado ahí fuera. Claro, es un título que va más allá. O sea, si eres de nuestra generación o una superior y una inferior, sabrás que es Tengan cuidado ahí fuera, que es de una serie que había cuando había dos canales de televisión únicamente, la primera y la segunda. Una serie americana de policías, se llamaba Canción triste de Hill Street, ¿no? Hill Street Blues.
Capitán Furido.
Y entonces empezaba con una reunión, era capítulos sobre una comisaría, y cada capítulo empezaba con una reunión de todos los maderos, y el sargento, uh-huh, iba diciendo, tú vas a ir no sé dónde, tú vas a ir no sé dónde, o sea, que es lo que harán seguramente las comisarías, ¿no? Se juntarán a la mañana y dirán, pues repartiendo tareas, ¿no? Y al final siempre les daba un consejo que era una frase muy mítica, les decía, y recuerden, tengan cuidado ahí fuera, ¿no? Entonces a mí en cuanto me lo dijo, capté la movida, o sea, es más del título, o sea, hay que... nos lo han dicho, o sea, por ejemplo, Pela, Gaboni, un montón de gente, de la primera ya saben qué es lo de tengan cuidado ahí fuera, viene de ahí. Supongo que las generaciones nuevas no.
Sí, sí.
Pero las nuestras sí.
Suena peligroso, ¿no? Al final es como suena a Ratzinger. Peligroso.
Sí, eso es un gran consejo. Es un gran consejo que les daba al sargento de los maderos. No, les va a hacer falta.
Sí. Bueno, yo del uno y dos canales no lo recuerdo, ¿eh? No es por ir de joven, pero realmente me soy un poquito posterior. Pero también tenéis ese guiño a una grande libra, que el nodo es de más atrás. Eso sí que no, sí, eso sí que no lo vivisteis, ¿no?
No, hombre, lo vivimos, pero no lo recordamos. No, sí. Yo tenía un año cuando murió Franco.
Sí.
Pero eso nos pareció muy adecuado. Bueno, una grande y libre, es una pena que vaya toda hostia porque no se entiende bien. Pero bueno, es todos los elementos que componen la España cañí, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues, nos parecía
España, bueno, esa España negra,
esa España, esa España nuestra. Entonces nos pareció muy acertado meter el nodo, ¿no?
¿Cómo está la cosa para la libertad de expresión a día de hoy? Porque vivimos tiempos un poco raros, porque, a ver, yo es que estoy alucinando realmente de la censura, la autocensura, incluso también por el miedo al que te critiquen.
Es que la autocensura es el peligro, no la censura.
Yo,
pero es que no es solo la censura, ver, es yo, que es todo el controlar a todos, a es. Uno por uno. La censura ya es que ya estamos yendo ya hemos pasado el límite. Sí, yo creo que...
El tema de la censura no sé cómo estará, a nosotros nos da igual. O sea, a mí me pregunto muchas veces, joder, ¿nos da miedo tal?
Mi hija
tiene más miedo que yo. Uh-huh. Yo lo que tengo claro es que detrás de esa censura, lo que buscan es la autocensura, es muchísimo
claro,
peor.
Claro.
Entonces, yo tenía claro, digo, si tengo que ir a la cárcel, iremos a la cárcel, uh-huh. ¿Entiendes? Pero yo lo voy a decir alto y claro, ¿no? Y lo que me salga del rabo, o sea...
Son tiempos un poco raros, porque siempre yo estaba acostumbrado a que te tachen de terrorista, bueno, de algo así, ¿no? De antisistema, cosas así. Pero es que hoy en día también tan pronto te tachan de eso como de fascista, que no me había pasado nunca.
Sí, y un fascista.
Sí, enseguida también, o sea, ya estamos pasando al otro plano, por eso sí, digo que es que ya...
Esto es toda una manipulación... Como sí. A mí no me sorprende, o sea, en verdad todo lo que ocurre y no sé qué, no me sorprende, no espero nada. O sea, ver a un fascista llamándome fascista es algo que seguramente lo vamos a vivir. Uh-huh. Y llamar terrorista a una banda de rock o a un grupo, sí, o a Pablo Hasél o tal, sí, o sea, ¿desde cuándo decir es hacer? ¿No? Uh-huh. ¿Desde cuándo apoyar algo es delito? ¿No? O sea, incluso el delito de apología al terrorismo me parece algo tan ridículo. Uh-huh. O sea, yo podré decir lo que me salga de los huevos y como me salga de los huevos, cuando me salga de los huevos, ¿no? Y nosotros tenemos claro que el peligro no es la censura, sino es la autocensura, que es lo que buscaba el gobierno y el sistema,
sí,
enjaulando a Hasél y dando caña pues a los Fermín Muguruza, a los S.A., los tal, que buscan. No, no lo puedo decir así porque tenemos miedo, ¿no? Nosotros no tenemos miedo.
Eso es, pues queda bien dicho. Bueno, de cara al futuro, presentarlo en directo supongo que es el objetivo principal.
Sí,
como digo, claro, sois bestias de escenarios, es que hay que veros en directo. Quien no lo haya hecho, pues que lo haga, porque realmente es ahí donde encontramos la dimensión realmente de Ratzinger, una banda, pues eso, que en directo es que incendiáis cada sala.
Es el objetivo, ¿no? Nosotros la verdad que... nos divertimos la hostia y nuestro punto fuerte es el directo, ¿no? Hay mucha gente que
nos quitamos unos kilos de más.
Hay mucha gente que nos viene a ver que me dicen que en casa no lo pueden oír porque es demasiado duro, demasiado agresivo, ¿no? Pero que en directo siempre que pueden vienen a vernos, ¿no? Eso para mí es un halago, ¿no? O sea, porque sí es algo que hay mucho trabajo, tenemos un equipo técnico que son igual de Ratzinger que nosotros, ¿no? Son igual de parte de la banda que los músicos, que hacen que eso explote, ¿no? Y entonces el objetivo es tocar, siempre ha sido tocar, ¿no? Pero bueno, sí, nosotros ya tenemos un montón de fechas, todavía en el 2021 las fechas, nos quedan algunas fechas, arrancamos la gira, pero vamos suave porque
a ver cómo
lo gordo viene en 2022, pero bueno, tenemos fechas. Ahora arrancamos en Valladolid, en Portacael y el domingo que viene, en noviembre nos vamos a Valencia y a Murcia, o sea, empezamos... Sí. Con paso firme, suave, para el 2022, pues no parar.
Los quitáis de encima kilos y años, porque también hay que ver cómo mantenéis la mala hostia, la agresividad, cómo mantenéis todo el espíritu que realmente tiene que tener el rock, que se está convirtiendo en algo donde cuesta mucho encontrar bandas jóvenes que precisamente hagan lo que hacéis vosotros. Es curioso, ¿no? Vais a tener que ser vosotros los que mantengáis el pabellón alto durante muchos años, ¿o qué?
Entonces hemos tenido mucha suerte, ¿no? Siempre hemos dicho lo que hacía tiempo que no hacía nadie una banda como nosotros, ¿no? Bueno, como es un batiburrillo de cosas, de que...
¿sabes? No, o sea, a mí me parece como sorprendente, ¿no?
Sí.
Porque nosotros no hemos inventado nada.
Hombre, yo tengo una teoría... a todos los fans. Si conseguimos llegar así hasta los 60, así de bien, sin ningún achaque, otros 30 claro, años más tenéis garantizado.
Pero eso va a ser complicado.
Hasta los 90.
Lo que pasa que
claro, con puro.
A este paso va a ser complicado. Con todos los puros que tenemos.
La verdad es que estaría bien que hubiera también un poquito de relevo, ¿eh? No sé cómo veis el general.
Yo creo que.
A ver.
Sí, no. Yo sigo cuando. Bueno, sigo yendo a los conciertos. Desde marzo de 2020 no voy a ninguno. Pero lo cierto es que sigo viendo que la media de edad, o sea, está en torno a lo que puedo tener yo ahora, ¿no? En torno a 40
mira,
años.
Mira, nosotros hemos notado, lo hemos comentado Pink y yo antes de, mientras veníamos por aquí, ¿no? Hemos notado que sí va bajando la media de edad, eso es algo bueno, ¿no? Para nosotros, ¿no? sí que es verdad que, jo, yo recuerdo cuando tocamos con Desorden, que son eran como ya no están, ¿no? Eran muy jóvenes, se partía el culo, ¿no? Porque eran, son gente muy joven, la cantante que es la hostia y la che. Por el micro decía, para esto, para hacer personal, ¿no?
Es también otra cosa que también yo quería decir, recalcar, porque, a ver, vamos a ver, tú a una. Lo importante es que salgan bandas, o sea, de chavales de 16 años, cuando empezamos, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, en un Billboard Rock a un chaval le supone una pasta, no sé cómo andará ahora, si habrá más subvención,
no creo, no me creo nada,
pero claro. ¿Tú cómo vas a pagar? ¿Cómo te lo vas a gestionar? No,
no, no, si ya te buscas la vida. Nosotros nos buscamos la vida igual y en su momento sería igual, ¿no? O sea, ¿el problema qué es? El problema es que...
También queda ronda estrecha.
Culpa del sistema también, ¿no? Que te dan de esa puta mierda que hace andar por la radio, ¿no? Uh-huh. O sea, pero bueno, tenemos que estar por encima de todo eso, ¿no? Yo creo que el que coja el relevo... nosotros cogimos el relevo en su día.
No, pero es...
Habrá gente que coja relevo. Yo veo que hay movimiento, ¿no? Igual aquí, menos... Pero sí lo vemos, nosotros vamos mucho por el estado, por ejemplo, nuestro punto más fuerte es Madrid y por allí siempre hay movimiento, ¿no? De eso.
Bueno, de todas formas, por mí podéis estar muchos años también sin soltar ese relevo y seguir teniéndolo vosotros.
Eso espero.
Y que la carrera sea de fondo y larga, ¿eh? Y además con este nivel y en este estado en el que os encontráis ahora mismo, pues que como banda lleváis ya unos cuantos años, 12 años como bien habéis dicho, manteniendo un listón verdaderamente muy alto. Por lo cual pues os lo agradecemos primero porque creo que es bueno para la música, porque además tenéis un carácter... Bueno, genuino dentro de lo que... Sin haber inventado nada, como decís, pero genuino dentro de lo que puede ser nuestra música. Sois reconocibles, ¿no? Tenéis un estilo. Y creo que eso es muy importante. Así que por mi parte, pues poco más. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, lo podéis añadir para terminar, lo que queráis.
¡Caico!
Ahora me decís, ¿qué has dejado?
Pues había pensado en decir, pero se me ha olvidado, tío.
Yo sí quería decir...
No, que encantado.
Yo sí quería decir, romper una lanza ahí a favor de la portada, ¿no?
Claro, como lo escucho, como todavía no tengo el disco.
Claro, claro.
Ahí está.
Pues la portada, es la primera vez que trabajamos con Gaboni, ¿no? Gaboni, pues es un ilustrador de Madrid, es de los nuestros, ¿no? Ya le conocíamos de antes y tal, y es la primera vez que lo hacíamos con él, pero cuando lo contactamos con él, dijimos, ¿sabes qué pasa? Te vamos a pedir una cosa que no sueles hacer, pero sabemos que tú eres la persona que lo va a hacer, ¿no? Y la verdad que estábamos súper contentos con el resultado, ¿no? Dio en el clavo y estaba encantado de hacerlo y nosotros encantados de que lo hiciera.
Bueno, pues ya digo, la portada, como todavía no la he visto porque no he tenido el disco en mis manos.
Esta semana te lo traemos.
Una cosa que se me ha pasado. No, si lo pongo como para excusa de que no.
¡Viva Rafa!
¿Por qué se me ha pasado? Bueno, pues nada más que ponemos para terminar y nos vamos. Cerramos entrevista y programa. ¿Qué os gustaría que pusiera?
Venga, Piñe.
A ver.
Golpe de Estado, Mendivi.
Golpe de Estado, Mendivi.
Venga, con la colaboración de Juan de S.A., así que ahí está.
Que es mi favorita.
Y con ello cerramos también el programa. Gracias, Racing.
Gracias.
Muchas gracias,
gracias
a ti, Antonio.
Las puertas abiertas para cuando queráis volver, ¿de acuerdo?
Sí, lo sabemos, que ricasco.
Venga, un abrazo.
Magur.